imbéciles susceptibles. Se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, señores oyentes, con mucha gente amiga, en el galpón de la calle Gorriti. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra entre nosotros el mochilero italiano Jorge Doria.
Buonasera amici di Patrizio, grazie mille a tutti, grazie.
Inmediatamente vamos a pasar a dar algunas noticias de nuestras últimas hazañas artísticas, o mejor dicho, de las próximas.
Las próximas, más vale. Sí, estaremos el resto de la semana aquí en el auditorio de la radio, en Corriti 5963, el viernes también, ¿no?
Sí, mañana y pasado.
Haciendo el programa en vivo, la entrada es libre y gratuita, usted viene y se sienta.
Sí, como tanto.
Es la historia de mi vida.
De acuerdo. ¿Qué sucede con Karina Bjorlegi?
Me dice la producción que Karina Bjorlegi va a estar presentándose el 22 de agosto, que el viernes, a las 10 de la noche,
sí,
en el Fado Tango Club, lo tiene que comprar.
En el CAF.
¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo.
No, señor, no es lo mismo.
Ah, no, Fado Tango Club es, es el espectáculo.
Sí. El Sánchez de Bustamante 764.
764.
Y estará el viernes a las 10 de la noche haciendo el espectáculo de tangos y fados que se llama Estos Tangos, Estos Fados.
¿Está con los primos o no?
Me imagino que sí.
Sí, aquí no lo aclara, pero me imagino que sí. Dice sexto año, así que debe ser.
Sí,
son bachilleres ya
cumplieron 6 años de aniversario. Bueno, y esa es la información que tenemos así de primera mano.
¿Cuál es el libro ese que acaba de llegar?
Aquí le envían Cábala Criolla. Es una edición de la Universidad de Quilmes, con dibujos de Lorenzo Mengual, imágenes para interpretar los sueños, doblegar la suerte y vencer el azar.
Es un libro de Lorenzo Mengual, un extraordinario ilustrador argentino.
Sí,
él estuvo en casa mostrándome los dibujos que ya tenía hecho.
Ajá.
Hace algún tiempo, y convidándome a participar con algunos textos, invitación que no pude aceptar, porque yo estaba escribiendo en aquel entonces el libro de Cartas Marcadas, y si no lo entregaba, los tipos de Planeta
no lo dije,
no lo iban a tomar a bien.
Está en la puerta de casa esperando.
Que, bien.
Bueno, pero aquí está, finalmente salió Cábala Criolla.
Sí. Un abrazo a Lolo Mengua.
Bien, eso es todo. Y debemos decir que en septiembre estaremos en Madrid a partir del día 10 de septiembre.
En la sala Galileo Galilei.
Galileo Galilei, que está ahí en la misma calle que se llama Galileo Galilei.
Sí.
Y estaremos 10, 11, 12, 13, 14 y el 15 en el Colegio Mayor Argentino.
Así es.
Y el 18 en Roma.
También.
Sí. No sabemos bien dónde, pero en la Embajada Argentina.
En Santa María Maggiore, en la Piazza de Santa María Maggiore.
Sí, yo he visto, es una plaza.
Sí.
un tanto inapropiada, me parece a mí. Parece,
sí, sí, difícil. Sí, con circulación.
Sí, una, al lado pasan, a un metro pasan los colectivos, ¿no? Sí, va a ser un poco raro eso. Pero bueno, vamos a ver.
Bueno, así estaremos. Esa es toda la información que tengo.
Bien, podemos vamos a la parte conceptual del programa, por favor.
Cada vez hago más cosas antes de salir a la calle. Antes de tomar la decisión.
¿Las hace en forma de ritual, diría Rolón, o las hace porque necesita cada vez una dotación mayor de pertrechos para afrontar la aventura cotidiana?
Por claro, pero es por obsesivo.
Pero
por
eso precavido. Se va tornando un ritual obsesivo, compulsivo, como
toc, toc, toc.
Por ejemplo, me parece que dejé abierto algo.
Ya sé. Ahora, que... eso no, vaya, va, vaya, vaya, sí, vaya. Sí. Nosotros seguimos con el programa. Sí, verdaderamente a mí me pasa lo mismo que a Barton.
Sí, exactamente.
Al menos a los efectos de este programa. Pero mal que se puede.
Ya no le preocupa lo que deja abierto usted tampoco.
¿Ya volvió?
Ya volví y no estaba abierto.
¿No?
No.
¿Por qué no va de nuevo?
Ahora me voy a fijar. No, es que. Además, si usted. Tiene que salir por bastante tiempo, por ejemplo, de su casa.
Por ejemplo, dos meses.
Tiene previsto, bueno, no sé si tanto, pero... tiene que ir pensando todo el día las cosas que va a llevar. Por ejemplo, un abrigo que después va a tener que cargar el resto de su día.
Qué yo, loco.
Sí, yo prefiero tener frío. Por lo menos
prefiere tener frío y sí. No acarrear con un gamulán de 6 kilos.
O con lo que fuere.
Claro. O sí. Con y la otra alternativa sería no tener frío... pero cargar durante el día con un gamulán de 6 kilos. Es una posición filosófica.
Yo creo que lo mejor...
Mire, son dos.
Son dos posiciones filosóficas.
O mejor dicho, son dos estupideces.
Yo me volví a térmico. Lo mejor es eso. Yo salgo a la calle y ande yo prudente, ríase la gente, señor. Ya está.
No, lo que pasa, lo que dice usted, no es que haya una multitud de problemas antes de salir, sino que hay multitud de pequeños olvidos. Que lo hacen a uno retroceder sí. Para ver si... Apagó la hernalla sería lo de menos, pero olvidar uno el dinero, olvidar uno de poner a buen cubierto las cosas que usted no quiere que su pareja descubra, siendo que su pareja queda sola en casa y podrá revisar todo.
Sí. ¿Entiendes? Eso es lo que más tiempo lleva.
Hay cosas que conviene llevárselas uno. Para no dejarlas a que la revisen otros.
Pero no va a ir cargando.
Yo desde que vivo en pareja, voy a todas partes con...
con bolsos.
Primero con mi ordenador.
Con su amante.
Mis agendas.
Pero tiene que cargar...
Un cajón de la mesa de luz.
Entero.
El pantalón de ayer.
Claro.
Bueno, sí, también quizás necesita cosas después, entonces por las dudas las tiene que llevar.
Ah.
Antes le decían mucho, las abuelas le decían que llevara documento. Ahora un documento no hace falta llevar.
Y depende, ¿eh? Ojo.
Depende,
claro.
Depende.
¿Usted tiene documento acá?
No.
Qué sorpresa.
No tenemos documento. No,
bueno, menos mal.
Sí, en ese sentido.
Las llaves siguen siendo necesarias, mal que le pese.
Sí, las llaves. No se inventó nada que reemplace.
Igual si se las olvida,
¿cómo que no? Sí.
¿Qué?
Hay cerraduras que usted puede activar con su sola impresión digital.
Sí.
La impresión digital de un solo dedo. Este.
Bueno, está bien, pero ¿cuánto vale una cerradura?
¿Una llave de eso? Millones de pesos.
Y bueno.
Cualquier cosa vale cualquier cosa, porque los comerciantes... han superado sus propias marcas
sí.
De desenfreno y desvergüenza. Y lo digo ya sin ninguna...
Sin desenfreno, sin vergüenza.
No. Sostengo esta posición.
Si fueran una especie ya serían tiranosaurios reyes.
No, es impresionante. ¿No?
Sí, notable.
¿Pero qué le cobraron ahora?
No me cobraron nada, pero yo no sabía cuánto valía una valija.
Ah, una valija, yo le
me
digo.
Me tengo que comprar una valija porque descubrí que la que tengo está, no rota, muy rota.
Sí.
Tiene un agujero así, por
ejemplo. Pero hace por rato descubrió eso.
Se puede meter la mano y sacar todo lo que llevo adentro.
Bueno, ¿y una valija buena?
Una valija.
Una valija, señor. ¿Qué le cambia? ¿Cuál es la diferencia entre una valija buena y una mala a los efectos del viajero?
Y la costura de la...
Sí, qué grande, le arruinó el viaje. Una costura, tenía mal... lo que pasa es que la buena Vale 5.000 mangos.
Claro, sí. Pero compre la mala.
No hay nada. Claro que voy a comprar la mala o la peor. No voy a comprar ninguna.
La peor usada.
Yo no voy a gastar el dinero que hay gente que no gana en un mes para comprarme una valija, flaco. Por buena que sea la valija. Guardatela, la valija. Yo no te pago esa plata por una valija. No sé cómo se llama la marca, o mejor dicho,
sí. Sí, sabe.
Pero guárdesela, flaco. Guárdesela en la valija. No quiero pagar, es indecente pagar eso. El tipo que las vende está cometiendo un atropello. No puede valer en un lugar donde hay gente que no gana esa plata una valija por valija que sea. Mm. Y si hay una valija tan buena que vale eso, no la vendan más porque no sirve para nada.
Claro.
¿Qué mejor servicio van a prestar una valija de 5 lucas que una de 800?
No, además.
Explícamelo.
Explícamelo. ¿Sabes cuál?
¿Qué? ¿Se deslizan mejor las rueditas?
No.
Sí, bueno, escúchame, sacale la ruedita y dame las 4 lucas. O sea, no puede haber un mundo ficticio enmascarado en cierto prestigio del marketing que permita estafar impunemente a la gente. Ninguna valija vale 5 lucas, se llame como se llamare. Así que, incluso, debería intervenirse para que esa clase de productos ni siquiera se vendieran.
Bueno, alguna vez lo hemos hecho, 1810, por ahí, porque...
Sí, claro que sí, señor.
La mirada de los otros es el problema.
Claro, es la mirada de los otros. Ni siquiera la fabrican acá, esa valija.
No, claro que no.
Esa valija ni siquiera produce un ensanchamiento de la ocupación argentina. Así que no quiero esa valija, loco, no las quiero. Pero militantemente no las quiero.
Está muy bien, está muy bien.
Así que no me hable más de valija.
Lleves esta verga.
Bueno, pero ¿qué le cuesta?
Porque yo me compré una
esto que le estoy
le digo, por 400 pesos el año pasado.
Te robaron.
Póngale que hoy valga
2.000.
El sol. Y yo dije, pensé cuando la compré, digo, qué porquería esta valija, pero... Total, es para viajar ahora. Con
para meter las cosas adentro.
Ya está. No, pero crees que no me va.
Si vos me decís que un hotel es más caro que otro, no puedo llegar a entender. Porque el que está adentro sos vos.
Pero no, lo que le quiero decir es esto. Creí que no iba a aguantar la valija, que me iba a durar un viaje.
Yo también, y no aguantó.
No, viene bien, ¿eh? Viene aguantando.
Si aguante dos viajes, ya sacó la cabeza.
Sí. Más de dos viajes ya llevamos.
Bueno, pero estábamos hablando de esta cerradura.
Sí,
al dedo. Con solo mostrarle el dedo. Vos le mostrás el dedo, ni siquiera lo tenés que apoyar.
¿En serio?
Lo mostrás de cerca.
Ah, está bien.
Ahí. ¿Se lo mostrás?
¿Qué querés?
Ajá,
yo me siento más seguro si lo tengo que apoyar.
También lo podés apoyar. Ah. Dice, si lo quiere apoyar, apóyelo.
Está bien.
Pero a mí me basta con que me lo muestre.
No, porque...
Cada uno agrega.
Si no le muestran un dedo parecido, ¿son todos diferentes?
No, los dedos son todos diferentes, por mucho que el dueño diga.
Pero puede ser parecido. Diferente,
puede,
pero...
Parecido, sí.
Y bueno,
igual, jamás.
Bueno, pero...
Es nuestro slogan.
Está bien. Pero frente a lo parecido...
La cerradura no se equivoca, ¿no?
El escáner, la precisión del escáner...
No, sí, es totalmente preciso. Tan preciso que a veces usted se lo muestra un poco torcido,
sí.
O por ahí... Anduvo tocándose el pelo y lo tiene engrasado.
Claro.
Y usted lo apoya y ya es distinto.
Ya no
y
se
le hace una rayita de más.
Lo desconoce la cerradura.
Y la cerradura lo desconoce. Claro. Y no te, ojo, ¿eh? Sí. Cuando no te abrió una vez, ya se pone peor. Como la contraseña del ordenador.
Claro, está.
Cuando vos fallaste 15 veces, ya está. Señor ladrón.
Usted traga. Ahora, si usted, por ejemplo, se cortó con algo...
Claro, no te lo acepta.
Sí, pero no puede ser.
Pero hay un dedo suplente.
Ah, ¿y quién lo tiene?
El titular...
¿Cuál es?
No, vos mismo.
Ah, otro dedo.
Es este. No.
Que no se le ofenda. No, hay una solución. Yo, ladrón, yo como delincuente común, ¿qué haría? Le robaría al caballero si llevara documentos. No sería comerciante. No, le robaría los documentos al caballero que no los lleva y pondría... El dígito pulgar impreso, señor.
Tiene impreso.
¿Y sabes qué? Ahí guardaste la cerradura esa carísima.
No, pero no.
Ya entré.
Ah, pero entonces reconoce cualquier imagen de dedo y no el dedo mismo. Usted dice que también reconoce.
Que lo huela, es la impresión digital.
Señor. No me genera confianza. Me parece más confiable una llave.
Bueno, haga como quiera. La llave se puede romper.
Sí, es verdad.
Bueno, se puede perder. Entonces, sí, sí. El dedo es muy difícil que se le pierda el dedo. Sí. Tiene que pasar mucha desgracia. Sí. Primero que se le, por alguna razón que se quede sin el dedo, después que además lo pierda. Ni siquiera lo pueda recuperar. Bueno, muy difícil.
Ahora, y si uno tiene, por ejemplo, y en general uno tiene más de una llave.
Claro.
Sí. Por lo tanto, tendría que usar siempre el mismo dedo para cualquier
puerta. Acabo de decirle que hay un dedo suplente. Secundario.
No, sí, pero sea. Para distintas cerraduras. Yo tengo muchas propiedades.
Ah, sí. Ah, sí, claro. Bueno, y pero puede tener el mismo dedo.
Todo
sí.
Con el mismo dedo.
Con el mismo dedo, ah, bueno. Este.
Sí, está bien.
Ahora, ¿cómo hace para darle la llave de su casa a su hijo cuando cumple 18 años?
Qué difícil. Lo tiene que acompañar.
Se le ocurre algo.
Es complicado eso.
Es complicado. Bueno, no, me imagino que la cerradura podrá admitir más de un dedo.
Claro, variado.
Sí, pero cuando ya empieza a meter más
sí,
de un dedo.
Ya es un manoseo.
No, sí. Porque ya de cualquiera, después
cualquiera. Le das la llave a cualquiera. Sí. Cualquiera mete el dedo acá y se mete.
No, no, tiene que haber más seguridad. Más seguridad en eso.
¿Y de adentro cómo la abre usted? Con los dedos de los pies, ¿no?
Claro, adentro. Sería cómodo con los dedos de los pies en la parte baja.
Abajo, claro.
En la parte baja de la puerta. Sí,
sí. Pero hay que andar descalzo y todo eso. Bien, le digo una cosa. ¿Usted alguna vez tiene que volver a su casa cuando ya salió?
Sí, vuelvo a buscar cosas.
Claro.
Sí. A buscar cosas que olvidé. Sí, sí. Y muchas veces las cosas ya las tenía.
Sí. Además,
vuelvo
a buscar una llave que ya la tenía.
Sí, ya estaba. Y entonces sí. Lo busca por todas partes.
Y entonces se la deja.
Sí. No, ¿sabe qué?
Y se voy al baño. Se pone.
Qué desagradable que uno, por esa desgracia de la vida, tenga que convivir con alguien. Y que la otra persona dice, bueno, chao, mi amor, se va. Y tres minutos después está de vuelta.
Sí,
el
regreso de alguien que se fue es siempre deceptivo.
Sí, señor. Sí, señor. Sí, sí. Es una grosería.
Claro.
Tómatela.
Sí, porque pensando algo, y es en mi abuelo, don Jerónimo, que cada vez que salía, toda la casa andaba atrás de él. Oh, la mujer, las hijas, los parientes, todo. Porque don Jerónimo perdía alguna cosa, buscaba. ¿Dónde está tal cosa?
Oh, sí.
¿Será de Dios?
No. Pero de Dios, los gemelos, que se yo, no, que aquí no está, no, todo el mundo, ¿dónde están los gemelos? Los gemelos. Al rato, ¿qué es otra cosa? ¿Dónde están? El pañuelo, el sombrero, los documentos, el trámite que voy a hacer, ¿dónde está el coso? Nunca encuentro nada. 3 horas. Ya que se peleaban todo.
Sí, ya se empieza a armar un...
No, era horrible. Que mi abuelo saliera era espantoso. Producía una sensación de catástrofe.
Porque, y también a veces uno se enfrenta a la indecisión de llevar o no llevar cosas, de salir o no salir en determinado momento.
Y de ponerse algo o no poner.
Claro, de ponerse o no poner, sí.
Justamente yo hoy me iba a vestir de distinta manera.
Sí.
Nótese el smoking que he traído.
Sí.
Pero he tenido que hacer una pequeña nota, entonces dije, voy a hacer una nota, me bañé.
Ah, muy bien. Yo le iba a decir.
Porque si no, de no tener que salir por la televisión, usted sabe cómo vengo yo aquí los días, si de semana, a veces en pijama, porque vivo al lado.
Con una valija.
Le explico al concurso, ¿no? Entonces, como esto es un mostrador,
nosotros estamos sin
a veces, ahora no, pero en verano estamos en calzoncillos.
Sí, sí, sí. Como todos los conductores de televisión.
Como todo, como Santo Biasati.
Claro.
Está ahí otra vez se muestra, y ahora usted lo ve muy serio, bien empilchado, pero abajo está en calzoncillos.
Y bueno, sí, por una parte es más cómodo.
Sí,
bueno. Claro.
Ahora también, digo, respecto a esto de la indecisión, de qué ponerse o qué hacer, también hay otra situación de indecisión. Que me pone muy nervioso, es la de en la vereda.
Sí.
Salimos, nos empezamos a saludar aquí.
¿Quiénes somos?
En el interior, sí. Un grupo de gente. Y seguimos caminando, no termina nunca el saludo.
Ah, pero eso es cuando uno se va de una fiesta.
Sí, claro. No, se va, pero íbamos a otro lado. ¿Y a dónde vamos, por ejemplo? Vamos a tomar algo.
Ah, usted,
alguien en la vereda.
Ha puesto 5 problemas más o menos en la misma frase. Un problema es el de la gente que no sabe despedirse.
Sí.
pero otro gravísimo es ese que usted ha puesto, ¿eh? Gente que sale en grupo, ponele en un auto.
Ay, Dios.
Salimos en el auto de Juanma. Vamos, ¿a dónde va? Ay, no sé.
Por la zona de...
Por la zona de acá de Gorriti.
Sí, por ahí.
Y vamos, ¿te parece acá?
No,
no, no está lleno, no, mirá. ¿Y acá? No, está vacío, debe ser una porquería. Y acá, no sé, ¿por qué no vamos hasta el lado? Ah, bueno, vamos, vamos, está cerrado.
Oh.
O ya cerraron hace muchos años.
A la tercera alternativa, hay que, yo me voy. A la tercera,
no, dice... pero es que pasan las horas.
Sí, pasa el tiempo.
Uno no se da nunca cuenta cómo el tiempo se extingue.
Sí, señor.
Con tanta rapidez cuando uno va de lugar en lugar sin entrar.
Sí.
Y en cambio pasa tan lentamente cuando estamos en un lugar. Cuando usted quiere acordar, ya son las 3 de la mañana
y todavía
no entró a ningún lugar.
No hizo nada.
Sí. Dice, che, yo me voy, dice usted.
Sí, ese soy yo. Sí.
Yo por eso no voy a ningún lado.
No, usted, claro.
Se le cayó.
Un acto de mentalidad.
Bueno, yo no sé a dónde voy a ir después.
¿Del programa?
¿A dónde vamos a ir después del programa?
¿Dónde vamos?
Hay un barcito por acá.
Y vamos, no, porque seguro el barcito que usted dice.
Sí.
No sé bien si estaba sobre Gorriti o sobre la otra. Y entonces se
empieza eso. Que van a buscar un lugar que nunca aparece.
Sí, 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 no aparece.
Extraordinario.
No, pero yo había estado, yo estuve en este lugar. Estuve y era maravilloso, pero
sí,
era...
pero no era acá, me parece.
No, no, es por el bajo, dicen, por ejemplo. Es por el bajo, vamos para el bajo y lo encontramos seguro.
Sí. Pero tenía una
allá, ventana. Yo me acuerdo que era pasando... No.
25, no, Ricón.
Después dice, tenía un toldo adelante.
Sí, como... Sí,
claro.
Y millón y medio de negocio.
Y era más bien oscuro, pero no, creo que era este. No, no era. Y así puede estar.
Largo tiempo. Yo admiro muchísimo a las personas decididas y valerosas que salen así.
Directo, como una flecha.
Directo, como una tromba. Gente que se levanta 5 minutos antes de la hora de la salida.
Llamaban.
Y salen a esa hora. Salen a esa hora y toman ponerle un tren 10 minutos después.
Ah, no,
viven a 7 cuadras de la estación. Entonces, el tren pasa a 7:05, el tipo se levanta a 7:05. A las 7 sale como una tromba de su casa. Se corre a las 7 cuadras y le alcanza justo. Ese tipo me gusta.
Sí.
No, pero... el otro, viene, no, para nada, que no me acuerdo, que voy, qué hora es, que...
Pero uno corre riesgos, así.
Esa lentitud para vivir. Y sabe que me gustan los tipos rápidos, no para salir de la casa, para irse de los lugares.
Claro.
Para irse de los lugares. Va a un lugar, entra... Che, qué porquería, vámonos. Listo. En cambio, hay unos que entran y dicen, ah, qué feo, ¿no? Y me paraba, vamos a quedar un rato. Y dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bien, No, sí, me gusta. Sentamos un rato, nos sentamos. Sí.
Uy, Dios.
Son las 5 de la mañana, estás ahí en el peor lugar del mundo, ¿no? Entrás, así, basta ser así. Chao, vámonos.
Claro, bueno. Sí. Pero a veces uno...
Enseguida hay que decidir. Porque incluso a la tarde, no es necesario que uno vaya a milonga. Sí. A la tarde, vamos a un café. Mirá, mostrador. A ver cómo son las medialunas. ¿Son las medialunas esas que venden en las estaciones de servicio?
Sí.
Chao, vámonos. ¿Qué, cómo hizo el tipo que fabrica...
Sí, para venderla.
A vendérsela a 100.000 estaciones de servicio. Son las peores facturas que hay en el mundo. Hagamos una campaña para que compren en cualquier panadería.
Sí.
Vos comprás medialuna en cualquier panadería, le digo, en la Argentina, de cada 10, 6 son buenas.
Sí, sí, sí.
6 son buenas. Pero ninguna tan mala como las que te venden ahí. Cito, estaciones de servicio, las clásicas.
Sí, sí.
Pero las hacen ahí, me parece.
No, las hacen todas iguales.
Sí, sí, las
no,
hacen,
no, señor. Puede ser.
Sí.
Fue peor todavía, tiene razón.
Se las venden
las hacen
las
con una
moldada.
Pero es que no, las hacen, las hornean ahí.
Las hornean.
Las facturas ya vienen, quizá de los Estados Unidos.
Sí.
Son tipos que nunca vieron una medialuna, una porquería. Y usted la tiene que comer, ¿qué vas a hacer?
Sí, ya está hecha.
Los tipos no tienen la culpa, ya se la dan, las hornean, te las venden, ¿qué va a hacer?
Sí, sí.
Bueno, no, nada, cambiemos de tipo.
Sí, pero son así.
Cambiemos de tipo, comprémosla en otra panadería, flaco.
No entre, ahí no tiene que entrar. Ahí tiene que hacer de
tripa. Pero claro, que entra, para claro. La contradicción de panadería.
Y bueno, claro.
Donde nunca fabricarían eso.
Sí.
Eso no tiene gusto a nada, es una porquería, señor.
Ahora, ya que nos agarra aire en tono de queja y denuncia.
No, usted.
No. Usted es lo más tranquilo.
Recorriendo bares para ver dónde entramos.
Los bares en Buenos Aires se están quedando.
Ya no hay bares. Ya
4:30 de la tarde no tienen más media luz.
No, no.
¿Qué les pasó, Flaco? Pongan un kiosco.
¿Qué les pasó? Lo mismo que a la zapatería. Sí, sí. Deme un par de zapatos. ¿Qué número lo quiere? 42, no me queda.
Claro. La mano invisible del mercado, señor. Claro.
Sí, pero pide la gente media luna. Yo escucho que dice.
Claro, pero no, media luna no queda más. Tenemos brownie. Sí. No, son las 5 de la tarde. Quiero un café con leche con media luna. ¿Qué voy a mojar? Un brownie adentro del café con leche. O una sopa inglesa. Tómesela.
Además le dice por ahí.
Tomá esta
llave. Sí, creo que me quedó una. ¿Y la que quedó?
Algo le quedó.
La que quedó es.
Sin embargo, yo conté 1000 veces acá en este programa y lo vuelvo a contar porque viene a cuento. Algo que sucedió en un bar de por acá cerca. Uh-huh. Fuimos una tarde y pedimos café con leche con medias lunas. Muy bien, sí, dijo el tipo. Al rato vemos que alguien sale por una de las puertitas, sale corriendo. Al rato vuelve con un paquete. Había ido a comprar medias lunas a la panadería. Extraordinario.
Bueno, pero bien, tuvo un gesto.
Está muy bien. Nah, anda a comprar, no hay, anda a comprar.
Sí, hay que hacer eso.
¿Sí? Seguimos. Estamos muy
sí, 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 sí.
Con nuestro concurso, a ver quién cobra más caro el café con leche en Buenos Aires. Por ahora va ganando.
Bien.
Pasó en punta el aeropuerto.
Ah, no, el aeropuerto sí tiene razón. Bueno,
el aeropuerto pasó en punta.
Pero no vale el aeropuerto.
Con 56 mangos y 2 medialunas, no 3, 2. 56 mangos el café con leche con 2 medialunas. Pasó al frente. Le gana al del Golf,
sí, señor.
Que vale 56 mangos, pero son 3 medialunas.
Ojo.
Primero, digamos, primero en la de más barato,
sí.
El bar que hay al lado de Sadaí, que es también panadería,
sí, señor.
Que vale 30 mangos y con 3 facturas, grandes así, a elección.
Sí, sí, señor, pan de leche puede ser, sí, señor. Muy bien.
Ahí vamos.
Bien. Sí, los aeropuertos.
No malo el Subway.
Es cierto, que uno le desconfía por los... Por
vale muy barato, no me acuerdo ahora, pero incluso más barato que el bar este.
Ahí?
No. O anda ahí, pero te dan 2 medialunas.
Ahí bueno, no es más barato. No,
¿qué?
Ya está,
¿qué sale a hacer una cata de bares?
Claro que sí, es de una gran utilidad.
Se hacen encuestas por cada estupidez, esto claro, es una causa noble, señor. El noble repliegue.
Sí, el noble repliegue. Bueno, y otro día hablaremos de la calidad del café con leche, que es otro asunto que se puede parangonar con el de las medialunas también.
Bien, ¿por qué no nos fijamos qué dice la gente? Si es que usted no tiene otra acotación que hacer respecto a la indecisión.
Sí, porque usted que a mí me impresiona, usted, yo lo veo siempre con esa imagen, usted elige las medias, por ejemplo, elige la ropa. Yo me despierto y me pongo lo que encuentro, a veces salía con una pollera, con un mirillaje.
A veces uno no tiene ropa que elegir.
No, justamente. Y si tengo, no me interesa. ¿Usted elige, siempre se pone las medias del mismo color?
Déjeme pensar. Sí.
¿Sí? Qué suerte.
Una en cada pie, dice, sí.
Y se pone la radio prendida, me
soy descuidado, no deforme, pero... Sí, a ver.
¿Cómo? ¿Qué dice?
No, me pareció que había descrito, ya había olvidado la radio prendida.
¿Por qué lo vuelve a apagar?
Bueno, no conviene la indecisión.
No.
¿Y cuando ¿De dónde proviene la indecisión? De una superstición humana que es la preferencia.
Sí, lo mejor es enemigo de lo bueno.
Hay gente que cree que la única forma de perfilarse como un ser individual y distinto a los demás es el de preferir alguna cosa por sobre otra. Y a veces esas preferencias se verifican sobre circunstancias absolutamente baladíes.
Sí, totalmente.
Que no vale la pena considerar. Pero no, hay gente que tiene la personalidad tan tallada, tan perfilada, tan decidida,
sí.
En todos sus puntos, que en todos los asuntos de la vida tiene una preferencia. ¿Qué le gusta más? ¿Esto o aquello?
A mí dame el invierno.
A mí no me dé esto, a mí dame el invierno, a mí el pollo no se lo pruebo, a mí no, yo con mucho azúcar, yo con mucha leche, con poco café, yo del lado de la ventanilla, no, mejor el pasillo, no, siempre voy atrás, no esas películas en blanco y negro, porque si no me...
¡Por Dios!
Y lamentablemente yo, que soy un ser más bien básico, he descubierto que a mí todo me importa un bledo. Me importa, salgo 4 o 5 cosas, que además me importan un demonio. Y todos creen que soy generoso, proteico, considerado con los demás, cuando en realidad lo que sucede es que no me importa. ¿A dónde preferís que vayamos? Donde vos quieras, mi amor. ¡Ay, qué maravilla que sos! No, no soy una maravilla.
Decidí vos.
No importa un bledo, ir al cine, al teatro, un café. No tengo ninguna preferencia porque nada de eso me importa nada.
Totalmente. Después, al cabo de un tiempo...
Incluso cuando leo, cuando... yo escucho esas propagandas de películas de suspenso, ¿no? ¿Quién habrá matado al coronel Forrester? ¿Quién habrá sido la mano anónima que quemó la plantación? ¿Quién se llevó a la hija de la condesa? Respuesta: ¿qué me importa? No me importa nada, no puedo conseguir que nada me importe. Eso me facilita mucho más.
¿Qué problemas son las preguntas retóricas en la publicidad? Porque no hay que preguntar nada.
Todas las preguntas son retóricas en la publicidad.
¿Es frío?
No. Y aquí lo más calentito.
¿Estás pensando en comprarte un gorro? No.
¿Viaja a Mar del Plata? No, estoy aquí.
Pero hay mucho de eso, yo no sé por qué pregunta.
Su marido vuelve tarde de la oficina, soy soltera.
Claro, y vio que nadie replica. ¿Y vos quién sos? Que se escucha una voz en off que dice, hoy estás llegando demasiado tarde a tu casa. Para, ¿quién sos? Claro.
Yo igual, usted sabe que yo contesto a la televisión. Sí, totalmente. Contesto a todas esas preguntas del peor modo.
Y sí.
Incluso a veces no tiene mucha relación lógica.
Ya la contesta antes de que la formule.
Igual que lo dice, completar la canción de...
Sí,
claro.
O por ejemplo, no, ¿dónde guarda las pantuflas? Y yo la contesto. A veces son las 5 de la mañana y estoy solo mirando televisión y le contesto a los parlamentos, incluso a los parlamentos de la película.
Yo tengo un gato, bueno,
sí, que... siempre ¿dónde está la llave del tesoro? ¡Aquí!
Venía a buscarla.
No tengo yo mucha diversión en mi vida. Que...
Está bien, bueno.
En los hoteles no hubiera raro, fue cuando salís.
Bueno, vamos a ver qué dice la gente acerca de estos asuntos.
Lucía Mercedes Buceta, ¿cómo le va? Dice, genios, manden saludos para los pibes de Navarro, Buenos Aires. Saludos, Lucía.
Irene Artero. Dice, soy Irene.
Yo soy Artero.
Vivo en Córdoba. Tengo para decirles que los quiero. Son mi alegría nocturna y estoy enamorada. En otro orden de cosas.
Ah, bueno.
No de nosotros, por cierto.
Maldición. María Rita...
Qué raro, ¿no?
Sí.
Porque si somos su alegría nocturna...
Sí.
Tendría que estar enamorada de nosotros.
¿En qué andará este? María Rita Cerdeña dice, son lo más, me hacen reír mucho y olvidarme de todos mis problemas. Se olvidó, se fue.
Emiliano Sánchez dice, acá tengo otro mensaje, no sé, hace referencia a algo anterior.
Sí.
Dice Emiliano Cipolletti, nos saluda fervorosamente, dice que le gustó mucho la presentación de Cipolletti, habla por otro.
Sí, sí.
Y otro montón de cosas que no vienen al caso, dice. Y se va.
Ah, muy bien.
Carly Bonet dice, ¿a qué se debe este calor tan anormal, don Alejandro? No lo sé, señora, suélteme.
Miguel Ángel Fuz dice, un saludo desde Córdoba, España, y desde la Radio Libre Radio Dignidad Córdoba, mientras algunos de nuestros compañeros se encuentran desde el lunes en Buenos Aires con Radio Tic La Tribu, que quizás se los conozcáis. Agregas la 88.7, sí señor, cómo no.
Sí, señor. Yanina César dice, mis maestros con clases, saludo desde Paraná. ¿Y para cuándo la visita a nuestra ciudad?
Pronto, pronto. Nicolás Brón dice, ¿cómo es el asunto para presenciar el programa? Dice, hay que hacer la cola mucho tiempo antes del día anterior.
No, señor, venga directamente.
Eleonora Norinson dice, un verdadero placer ver en vivo el programa el viernes pasado en Cipo. No sé si te recuerda alguna huella.
Sí.
Ale, soy quien perdió el colectivo aquel día y volvería a perderlo. Te pedí al menos que me brindes una foto, la cual guardo con mucho afecto. Abrazos de otoño, dice Eleonora de Fisquemenuco. Bueno.
Cada vez que subo un colectivo y una vieja me pide que le marque boleto, yo aprovecho y me marco para mí también con la tarjeta de la vieja.
Qué malvado.
¿Es éticamente incorrecto lo que hago? Ni siquiera éticamente.
Claro. Cada vez es barato. Andrés Puerto Bremec dice saludos de Montevideo y Romina Sánchez da gracias por poblar sus noches con destellos de felicidad. Besos desde la Patagonia.
Gracias por poblar.
Sí.
Por gobernar.
Gobernar es poblar.
Pablo Geraldes dice, ¿podrían recrear una película doblada en Carlos Casares? Batman, Spider-Man, Superman.
Bueno.
Ya le dijimos, ¿quién es Ryan Giggs? ¿Tiene alguien? ¿Quién es Ryan Giggs?
Futbolista.
¿Eh?
Futbolista.
¿El futbolista de qué? Dice... Ryan Giggs, este Carlos Adolfo Gómez dice, ¿te dijeron alguna vez que tenés una idea de Ryan Giggs?
¿Por qué no me lo decís acá? Es un puntero del Manchester que juega hace mucho tiempo, ¿no?
No curto esa liga yo, esto. ¿Eh?
Gales.
Gales. Menos todavía. ¿Qué? Me cabría ya.
Que era de Gales, dice.
From Wales.
Sí, sí. Y es muy, muy mayor y sigue jugando. Sí, sí.
Gracias, gracias. Seguimos.
Sí, bueno.
Tiene un aire entre estúpido y contraído.
Ser muy mayor para un futbolista
es
ser muy menor para un escritor.
Ya lo quisiera yo, que las edades de los futbolistas mayores. Bueno, gracias, Gómez. Conste.
Ya está grande Riquelme, dice un tipo, un pelado, que es comentarista en la radio que no puede correr hasta la puerta.
Este Palermo.
Bueno, mande un saludo a mi Romeo, dice Tame de Botska, mi amado, a quien llamo Lobo por el lobo estepario. Dolina, ¿qué opinas sobre esta novela? Apuesto a que la habrá leído. Sí, yo en un tiempo leía a Germán Hesse. Y después no sé qué me pasó.
Yo perdí el gusto.
Me gustaba esa forma que él tenía de escribir todas las novelas como si fueran un camino. Las diseñaba de esa manera. Narciso y Golmundo me gustó quizá más que esta.
Alegorías y Siddhartha también.
Sí, pero después no sé por qué no he vuelto a Hesse.
No, yo sí, yo
algún realmente... efecto mío, efectivamente. No hay que culpar a los escritores
por los abandonos de uno,
claro. Por los escasos valores de los escritores, de los lectores. Piru Trade, los escucho desde la época del cassette cinta reversible. Tengo más de 200 de ellos y no sé cómo hacer para tirarlo. Saludos de Puerto Rico, Misiones. No tengo más.
Yo tampoco.
Tengo entonces el de Vivi Pagliaroli, que quiere que yo toque Sollozos. Ay, es hermoso, Sollozo. Y este hombre, Castor se llama, Castor Ruiz, o sea que es la mujer de...
Saludos
de
a Jean Paul
Sartre. Claro. Y Sollozo, claro. Mirá qué lindo que es Sollozo.
Simón de Beauvoir.
¿Puedo tocarlo? Vamos a hacer una breve pausa.
Sí, en el transcurso de la cual repartiremos dedos de goma a manera de llaves.
Así, para sí. O vamos a comprar una valija.
Comienzo de espacio publicitario. Relatos Salvajes, escrita y dirigida por Damián Cifrón, creador de Los Simuladores. Ricardo Darín, Oscar Martínez, Leonardo Sbaraglia, Erika Rivas, Rita Cortese, Julieta Silverberg y Darío Grandinetti. Relatos Salvajes, 21 de agosto, solo en cines. De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Anoche ingresó al Parlamento Nacional este proyecto enviado y que explicó la Presidenta para el pago bajo jurisdicción local de la deuda y superar el conflicto con fondos buitre y holdout. Presidenta del bloque del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio.
Yo no creo que no haya acompañamiento de la oposición en este sentido. La Argentina tiene que cambiar de jurisdicción porque el Banco de Nueva York ha incumplido con su obligación, que es que esos bonistas cobren, bueno, para hacer lo que depósitos en una cuenta del Banco Central, una vez que ingresen, si lo hacen, van a tener depositado de su dinero.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Argentina está en el aire. Se juegan los octavos de final. Hoy, desde las 20, vivimos River Colón, con los relatos de Pablo Ladaga y los comentarios del Tano Fassini. River Colón, por los octavos de final, hoy a las 20. Con Fox Sports, la Copa Argentina está en Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio de Plata, en la calle Gorriti 5963.
Entre Ravi y Ñani y también Arévalo.
En donde insistiremos inclusive el viernes haciendo el programa en vivo, ¿eh? Sí, como señor. Todos los viernes.
Hoy hablaremos de la barba en Rusia, de la persignación y de los Raskolniki, que ya veremos quiénes eran. Todo esto sucedió en Rusia a fines del siglo XVII y comienzos del XVIII. Se trata, o se trataba, de una disputa entre el zar de Rusia y los patriarcas de la Iglesia Ortodoxa Rusa. En épocas del zar Alexis, que era el papá de Pedro, sí, Pedro Grande, ¿no? El patriarca ortodoxo Nikon consideró oportuno ordenar a los fieles que se afeitaran la barba. Un día se levantó mal el patriarca y le dijo a todos: afeítense en la barba. Escándalo general. Escándalo general, ya que la tradición de los rusos creyentes consideraba que afeitarse era un acto indigno del hombre. Pero además el patriarca Nikon ordenó que los fieles se persignaran con tres dedos, estos tres, cuando hasta esos tiempos se hacía con dos, para subrayar la doble naturaleza de Cristo. Claro. El asunto de la barba y el gesto de la persignación era un embate modernizador del patriarca Nikon para acercarse de algún modo a la Iglesia romana. Y entonces se armó. Apareció un grupo de fieles tradicionalistas que se llamaban Raskolniki, que quiere decir los viejos creyentes. Se rebelaron estos ancianos creyentes contra Nikon y consideraban que era un verdadero sacrilegio cambiar cualquier detalle de la antigua liturgia rusa. Muchos Raskolniki prefirieron padecer el martirio antes de someterse a asignar la cruz con tres dedos u otros horrores papistas. Los Raskolniki dijeron que el zar y su imperio eran el anticristo y su dominio era una cosa abominable, así que mantuvieron los templos rebeldes donde se seguían las prácticas antiguas. Todo el mundo tenía unas barbas larguísimas y muchas veces, para huir de la captura, estos Raskolniki se arrojaban voluntariamente al fuego, consideraban que era una huida hacia un mundo mejor. La verdad es que, ¿ve cómo es tener preferencias?
Claro,
a mí la barba me importa un bledo y estoy libre de cualquier hoguera. Bien, la verdad es que en la mayoría de los casos la policía del zar les ahorraba este trabajo, a saber el de incinerarse, ya que cuando los encanaban los quemaban ellos.
Bien.
La persecución fue tal que los Raskolniki se iban preparando para el momento de la muerte.
Y sí.
Todos decían, en el instante de encenderse la hoguera, que ellos se quemaban en el fuego terrenal y que los fieles al zar se verían abrazados, digo yo con ese, en el fuego eterno. Es un decir, ¿no? Claro, ese era un dicho mientras que el fuego era el fuego. Sí, decían, ustedes se abrazarán en el fuego eterno.
Pero ese no hay problema, claro.
¿Qué problema tengo, no? Diré, la pena prometida para un tiempo lejano no asusta mucho.
No.
Mucho más asusta lo evidente y lo inminente.
Exacto.
Uno tiene más miedo a la piña que viene ahora que a los fuegos del infierno. Ya veremos los fuegos del infierno. Por ahora prefiero rajar de esta piña. Bueno, en una de esas, el zar Alexis se murió. Y los Raskolniki tomaron la dirección de todos los descontentos. Cada vez que había un descontento, lo manejaban los Raskolniki. Usted habrá oído hablar de los grupos que son administradores del descontento.
Absolutamente.
En tiempos de la regencia de Sofía, que era la hermanastra de Pedro, consiguieron los Raskolniki unirse a los Streltsy, a la guardia, y entraron un día en el Kremlin portando la cruz y la figura de los santos. Los Raskolniki, encabezados por un hombre llamado Nikita Pustosviat, o mejor todavía, Nikitas Pustosvjat, porque eso de pronunciarla ahí como J, me dijo un tipo que no.
Ah, no, la J como I.
Y la J es J, qué sé yo, no me terminó de decir. Entonces digamos mejor como yo decía.
Sí, mejor, mejor.
Nikita Pustosviat.
La J sería una KH, así es. Así.
Yo siempre, en algunos idiomas estoy seguro de que es así. En todos los idiomas de los eslavos, de la Europa más cercana, así que no veo por qué en Rusia tendría que
totalmente
ser. Bueno, este Nikita y estos hombres creían que eran tiempos particularmente débiles del zarismo. Y entonces se metieron en el Kremlin con la cruz. Qué sé yo. Pero se equivocaron con respecto a la debilidad porque enseguida lo reventaron. Y Nikita, el cabecilla de los Streltsy, el príncipe Kovansky y otros niatos fueron ajusticiados ahí mismo, en la Plaza del Kremlin. Y Pedro el Grande comenzó a gobernar a los 17 años. El problema con los Raskolniki parecía haberse tranquilizado. Por un tiempo el zar no hizo intentos de modelar la liturgia de la Iglesia Ortodoxa. Pero en el año 1697, el patriarca Adriano se asustó. Pedro había planeado un viaje a Europa Occidental y eso podía detonar en su pensamiento nuevos intentos modernizadores. Los Raskolniki eran los que más se oponían al viaje, lo juzgaban como una tentación infernal, pero el zar viajó y regresó con ideas. Ideas que en algún momento hemos glosado en este mismo programa,
sí,
y que las presentamos más bien como extravagancias sin darles un contexto. Pero el contexto es esta lucha entre la tradición religiosa y la secularización. Así, entonces apareció el famoso asunto de las barbas. Cuando volvió de Viena, Pedro llegó con la idea de que las barbas eran un símbolo de arcaísmo y rusticidad, y las prohibió. Y él mismo se sumó al recorte de todo barbudo. Cuando veía un barbudo, él mismo le cortaba el pelo. A medida que advirtió que esta tarea iba a ser extensa y fatigosa, imagínense, Rusia es una nación inmensa, llena de barbudos. Entonces, ordenó que todos los barbudos abandonaran la barba y ordenó a los militares y funcionarios que se ocuparan personalmente de afeitar en el lugar y hora en que encontraran a los barbudos. Una variante de la prohibición consistió en que para llevar barba había que pagar un impuesto. O sea, podías llevar barba, pero pagando un impuesto muy alto. Y el recibo era una especie de medalla que pendía de un collar y que acreditaba que los portadores estaban en paz con el fisco.
Muy bien.
Los Raskolniki, como siempre, conservaron su barba y empezaron a llamar al zar Pedro Belzebúvich, que quiere decir Pedro el hijo de Belzebú. Y arreciaron otra vez las persecuciones. Pedro redujo el número de monasterios y de monjes, confiscó sus bienes, mantuvo rigurosa vigilancia a las comunidades, la guardia zarista detuvo con látigos y navajas de afeitar a las personas. Las barbas que no se permitían eran en realidad aquellas que iban más allá de los 2 centímetros. La barbita chiquita la podías usar. Bueno, como pocas veces en la historia hubo una conjura contra el zar y como pocas veces en la historia tenía muy poca posibilidad de pasar inadvertido. No se podían hacer reuniones secretas. Dice Voltaire, que indagó mucho la figura de Pedro el Grande, que para que un grupo pueda convertirse en enemigo de un orden constituido y solidificar las bases de una lucha clandestina, no es conveniente llevar una insignia tan visible como un rostro peludo. Enseguida te agarran, no puedes hacerte eso. Sin embargo, la disputa fue larga, los Raskolniki vivieron como pudieron durante muchas décadas, siempre escapando de la guardia zarista. Y finalmente el zar siguiente, Nicolás I, terminó por destruirlos con decretos mucho más represivos, ¿no? Los Raskolniki fueron declarados civilmente incapaces, se les vedó ejercer el comercio y casarse. Todo por barbudo. Todo por barbudo.
Qué manía.
Y si lo hacían y eran descubiertos, si se casaban, ponele, y eran descubiertos, el matrimonio se anulaba y se producía una separación geográfica del hombre y la mujer. Mandaban uno a... Algunos los mandaban a Siberia solo para alejarlos de la mujer. Los hijos de los disidentes eran bautizados compulsivamente por sacerdotes ortodoxos adscriptos a las innovaciones del zar. Digamos, para terminar, que hubo un gran éxodo de los Raskolniki, se fueron algunos a Grecia, a Bulgaria y sobre todo a Armenia. La persecución de las barbas ya mermó en tiempos de Alejandro III, ya a fines del siglo XIX, ¿no? Pero hasta esa época era peligroso andar barbudo en Rusia. Es una historia interesante.
Y ahí viene un viejo refrán que todavía se usa hoy, que es: cuando las barbas de tu vecino veas cortar o recortar, pon las tuyas a remojar. El problema, Alejandro, es esta relación extraña que hacen los hombres y las distintas culturas entre el símbolo y la cosa. Esto es un problema siempre, pero esas proteínas extrañas que salen de la cabeza y de la cara tienen un peso simbólico histórico que es cuando menos asombroso. Estaba pensando, los egipcios, por ejemplo, tenían como este símbolo de virtud y de ciudadanía estar rapados totalmente la cara y la cabeza, y en cambio se dejaban una especie de barba solo cuando se morían, que era una prolongación en metales. Esto era, es toda la barba que se permitían. Los nazarenos, como Sansón, no se podían cortar el pelo por ser una elección de Dios también. Los chinos usaban una coleta que era el símbolo del honor y cuando se la cortaban era peor que reventarlo de cualquier otra manera.
Los francos, cuando eran privados de su pelo, suponían que era degradado.
Degradante. Sin ir más lejos, hacia los años 60 hemos tenido en Cuba un grupo revolucionario que se caracterizaba por el uso de barbas, claro. Decían los barbudos, las tropas del comandante Fidel. Y en nuestras Fuerzas Armadas, yo recuerdo en la Marina de Guerra, una vieja tradición británica establece que los oficiales pueden tener bigote de una manera más festivalera, y los oficiales son cortitos como, bigote de zumbo, como se dice por ahí. También tuvimos aquí el motín de las trenzas de los patricios, que terminó en el convento de San Ignacio. Y ya más cercano a nuestro, esta cosa de la mayoría de edad. Una barba permite saber qué tipo se ha hecho hombre, por ejemplo, a diferencia de un imberbio de un lampiño sin las connotaciones esas. De todos modos, lo que uno piensa, estas cosas, los pelos, las barbas, los afeites y estas cosas, casi como creo que escuché decir a alguien hoy hace una hora o poco menos, al poco tiempo de escarbar un rato en esa simbología, se da cuenta de cierta vacuidad cuando empiezan en esas cuestiones el patrimonio, o el deseo, o la vida, o peor aún, la historia de la patria de todo. Y se da cuenta que...
Bueno, porque ahí, hay, como tantas veces hemos visto, un castigo que es cosa... Por una falta que es símbolo.
Es símbolo, y esto es un delirio. Esto es un delirio.
Si una falta contra la bandera del rey no es castigada con un símbolo. La bandera del rey es un símbolo del rey.
Claro.
Entonces vos cometiste una falta contra el símbolo del rey. Tu castigo debe ser también simbólico.
Pues no.
Debe ser contra el símbolo de tu cuerpo.
Pues no.
Pues no. A vos te queman con fuego.
Pero te cortan la cabeza, claro. Habrá que ver qué piensan los monjes ortodoxos rusos acerca de símbolos y cosas cuando miran hacia arriba. Pero digo, apenas uno empieza a escarbar un poco, justamente, o se somete a esta situación tan injusta, se da cuenta que lejos de ser una cuestión que le pertenece al zar, o a Dios, o a los monjes, esas cuestiones son un asunto estrictamente perteneciente a una sola persona, el peluquero.
Y el peluquero... Es la estupenda milonga, o la extraña milonga de Alberto Mastra, no de las más conocidas, que escucharemos ahora en la voz de Jorge Vidal. Adelante.
De Garufa, te voy a contar una milonga papa, historia de un peluca de Vidal. Peluquero más querido de la villa era Juan y más Tenorio que el barbero de Sevilla. Todo un personaje de primera para el peine, la navaja y la tijera. Lo recuerdo como si lo viera dragonear por la vidriera del salón con la hija del petiso boticario que enseñaba corte y confesión y entre corte y tijera, vidriera y vereda empezó el metejón. Siempre usaba taquito a la francesa, media bota y bien caído el pantalón. Ajustaba en el talle la chaqueta de lustrina de Aragón. Le cruzaba el chaleco una cadena que amarraba con un bobo por entonces. Cierta vez lo sacó del café un oficial y se desacató hasta la sesional. Lo quisieron bañar, lo pelaron después, ahí le hicieron sonar el taquito placer. Pero su dignidad de hombre de condición, cuando la libertad le dio el juez de instrucción, le tiró los tamancos en la vereda y descalzo se fue para el salón. Después de un tiempo me enteré que el comisario pretendía la pebeta del petiso boticario. Eso era una prueba de que el mozo le cortó el taco y el pelo de celoso. Pero como no es siempre el más fuerte, ni la plata ni la suerte, la razón, pudo al fin aquel muchacho peluquero ser el dueño de su corazón. Y entre corte y tijera, vidriera y vereda, vivió el metejón.
Era Jorge Vidal, en La Venganza Será Terrible, el peluquero.
Comienzo de espacio publicitario.
Relatos Salvajes, escrita y dirigida por Damián Cifrón, creador de Los Simuladores. Ricardo Darín, Oscar Martínez, Leonardo Sbaraglia, Erika Rivas, Rita Cortese, Julieta Silverberg y Darío Grandinetti. Relatos Salvajes, 21 de agosto, solo en cines.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Natalia Gerardi,
directora del equipo latinoamericano de justicia y género.
Hay mucho por hacer y la falta de información precisa sobre los tipos de violencia, las diferentes manifestaciones de violencia, las dificultades para acceder a la justicia y para acceder a diferentes servicios de contención y de acompañamiento de las mujeres. Todo eso muestra que todavía queda mucho por hacer y para eso necesitaríamos contar con mayores recursos y darle mayor relevancia al tema que lo que encontramos hoy en día.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Bernie pidió herramientas para que los delincuentes extranjeros vuelvan a sus países de origen. Una ley de extradición. Estamos en línea con un experto en seguridad, Marcelo Saín, diputado provincial por la provincia de Buenos Aires, por Nuevo Encuentro.
No comparto lo que él plantea. Yo no sé si hay muchos extranjeros que roban mucho, poco, de qué manera. Esto es un exabrupto en un contexto determinado. Ahora, si Sergio considera que hay que reformar una de las leyes más progresistas que tenemos, que es la ley de migración de la Argentina, uno de los logros inclusive de este propio gobierno, y cree que al mismo tiempo, y en eso sí tiene razón, la justicia es ineficaz, eso no es para los extranjeros, es para todos. Si se cree que hay que modificar algo al respecto, el Poder Ejecutivo tiene que mandar una ley al Congreso.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
En Gente, exclusivo. Pampita con su pancita de 8 meses sigue divina y nos cuenta: mi mayor felicidad es estar en casa con mis hijos. Y a pesar del embarazo, la diosa no para. Me siento llena de energía. Jorge Rial confiesa: mis hijas tenían miedo de vivir con su madre. Y además, la mini luna de miel de la China Suárez y David Bisbal en España. Tinelli y la emoción de San Lorenzo campeón. Y el adiós a Mariana Briski. Gente.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:05, temperatura en Buenos Aires, 20 grados, humedad 78%.
El martes continuará la discusión sobre la modificación a la ley de abastecimiento. El plenario de las comisiones del Senado pasó un cuarto intermedio hasta ese día con el objetivo de escuchar a los representantes de las organizaciones de consumidores. Los holdouts solicitaron a Grieza una audiencia de emergencia. Quieren evaluar sanciones contra la Argentina en respuesta al plan de cambio del domicilio de pago. Los fondos buitre calificaron el proyecto gubernamental como una grave afrenta a la justicia federal de Manhattan. Los sindicatos opositores pararán el jueves 28. Moyano y Barrio Nuevo acordaron avanzar en la medida de fuerza de la próxima semana para reclamar la reapertura de paritarias y cambios en el impuesto a las ganancias. Y adelantaron que no habría marchas ni piquetes. Copa Argentina, River derrotó a Colón por penales y pasó a cuartos de final. Tras empatar 0-0 en el tiempo reglamentario, el conjunto de Gallardo avanzó a la siguiente fase desde los 12 pasos. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 20 grados y humedad 79%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Sí, señor. Estamos en el auditorio de Radio de Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Mañana también.
Mañana jueves y pasado viernes. No también. Olvide, por favor.
Ah, sí, sí, señor. ¿Y así? No dejen de faltar.
Sí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Organice profesionalmente su picnic de la primavera, señora.
Qué bueno, qué importante.
¿Profesionalmente?
Sí, señor. Ponga en manos de profesionales la organización de su picnic. Basta de fiascos y de fracasos.
Basta de organizarlos a la que te criaste.
Basta.
Basta. Chao.
Sí, señor. Hay ahora organizaciones y empresas, ajá, que organizan tu picnic, macho.
Pero no, bueno, pero ¿a qué se refiere? ¿A las viandas?
¿Cómo a qué me refiero? Al picnic de la primavera.
Todo, todo el evento.
Es aquella jornada campestre que suele verificarse en el, cuando allá cuando
en el solsticio,
el equinoccio.
Mire, nosotros somos 33.
Ah, sí, ¿son uruguayos?
Claro.
Y no sabemos cuántos van a ir, pero somos 33. ¿Qué tiene preparado para nosotros? ¿Queremos algo...?
Nada, no tengo preparado nada. Lo preparamos nosotros con nuestro profesionalismo. Lo primero que se necesita es un camión.
Sí, señor.
Ah, bueno, pero eso...
Nosotros tenemos un camión, aquí tenemos, miren, un Chevrolet 47.
¿Por qué tiene que ser 47?
Hay un ley,
no, no tiene que ser, es 47. Bueno, el camión que tenemos no es que tiene que ser, es...
Pensé que lo daba como un servicio. Claro,
un
de
chofer
vintage.
Rubio. No es que tenga que ser rubio.
Es
rubio, es el chofer que tenemos.
Vivir con bueno, nuestro.
No es que tienen que ser 33. Ustedes son 33 porque son 33 y no 34.
Claro, pero como. Ustedes dan servicios profesionales.
40.
No, espere.
Estoy atendiendo, no me moleste con giladas.
Después se amontonan todos. Miren el día que es.
Pensé que daba un servicio con camiones más.
¿Más qué?
Ya no sería un picnic. Que quiere llevar bueno, un camión de esos que...
Con doble acoplada.
Con doble acoplada, no, esos sí, camiones que pasan por la ruta a 180 kilómetros por hora.
¡Un micro, un micro!
Dejando atrás a las motocicletas.
Tenemos un Leyland también nosotros acá.
No, pero...
micro no, señor.
Bueno, no
es camión. Un picnic es camión. Te vas agarrado a la baranda...
Cantando.
Y saltando y cantando. Papre, compró, nana, trulana, toda sembrada de nabo, trulana. Toda... Bien, pero...
Bien.
Pasa una pareja... grita. Una dama,
sí,
todas cosas machistas.
¿La gritamos nosotros o ponen ustedes el personal?
No, nosotros tenemos el guión.
Ah, nos dan el guión.
Tenemos el guión del picnic, como
supuesto,
los casamientos.
Señor, claro.
No es que usted va a hacer lo que quiere. En el casamiento usted no va y va a comer los postres ni bien llega, no.
No.
Tiene que esperar a las 5 de la mañana.
Pero,
que tiren de la
¿Cuánto dura el picnic estándar, digamos?
Empieza muy temprano.
¿Desde qué salimos?
Dura muchísimo.
Bueno, pero...
Casi todos terminan volviéndose en colectivo por sus propios medios. Se produce la llamada deserción.
Totalmente.
Del picnic, ¿no?
Y también le damos crema para los arpullidos de la cara, que todos vuelven así.
Claro, porque. Y después allá, en el lugar, que me imagino que será un verdor en alguna parte.
¿Qué? ¿Un verdor en alguna parte? ¿Usted lo describió?
Usted es un poeta.
Con total crudeza.
Ahí. Se arma la ronda, empiezan las canciones.
No, ahí bajamos en el lugar, en el verdor elegido por la empresa.
Mm. Ah, la elige la empresa.
Lo elige la empresa, lamentablemente.
Sí.
Bueno, ahí nos bajamos.
Hay otros grupos también.
No siempre.
¿A usted le interesa?
Si hay otros grupos, no nos podemos instalar.
Claro, señor.
Pero ¿qué vamos a decir? Bueno, terminó el picnic. Tómensela que aquí nos ponemos nosotros.
No, pero se conoce otra gente, otros grupos.
Sí, o... Usted puede conocerlos. No nos oponemos, pero tampoco lo prohijamos.
Ah, no, no, lo prohijan, eso,
no. Eso queda, es cosa
entonces, bueno, ponemos ahí
los
manteles en el piso, sí, y las vituallas.
Ah, muy bien.
Sí,
las vituallas, claro, que son sándwiches hechos a mano.
Sí, ¿cómo le iba a hacer?
Muy pegados, muy pegados.
¿Qué pasa con un tractor, un sándwich?
No, no, pero hay sándwiches hechos con máquina, sándwiches de miga. ¿Usted cree que el sándwich de miga lo hacen a mano?
No, lo cortan.
¿Es que el tipo corta el pan con la mano?
No, con una escuadra.
Con un cuchillo. Bueno, ahora, usted pone los sándwiches, habrá frutas, me imagino.
Eventualmente.
Pero no, es muy inseguro, todo
es
se ve
plus, es un menú de picnic, ¿qué quiere que haya? Canapés de sushi de París.
Claro.
No.
¿Y de...
Unos sándwiches, unos pedazos de pan, por ahí, salame,
sí,
queso cortado, así, más o menos.
Unos pasteles por ahí.
Sí. Está prohibido, eso sí, que usted traiga su comida de la casa.
Ah, sí, no, pero a mí me gusta llevar una milanesa, por ejemplo.
Un sándwich de milanesa, salvo de contrabando.
Bueno, sí, no,
pero nosotros hacemos sándwiches de milanesa. Ahora son milanesas de restaurante. Ah. O sea que la milanesa de restaurante es lo más espantoso que hay.
No, no llega.
Son grandes, dobladas.
Sí, entre la carne y el pan rallado hay un abismo.
Sí,
de...
sí, donde caben toda clase de bacterias.
Sí, sí, sí. No se le
bueno,
pega.
No importa tanto la comida, el jugo de naranja en bidón.
Sí, bueno.
Agua.
Bueno, sí, está bien. Eso
sí, me imagino. No mucho más. No mucho más. El asunto es pasarlo bien y entrar en contacto con la naturaleza. Por ahí está nuestro, ¿cómo se llama? El coordinador.
El coordinador.
Hay un coordinador.
Hay un coordinador, sí, que dice, bueno, a continuación vamos a tomar contacto con la naturaleza. Y usted se interna entre los yuyos, se revuelca un poco por la tierra.
Se mete un charco, se moja.
O se cae adentro un pozo, cada uno elige.
Eso no es el contacto con la naturaleza, uno espera.
Caer adentro un pozo es una de las formas más íntimas de contacto con la naturaleza. No sé si me interpreta lo que le quiero significar.
Ahora, dígame, ¿se organizan también juegos?
De... Sí, sí, evidentemente.
Digo, como carreras de embolsado.
No, o sea, eso es una...
La fiesta
de el momento que entra a este lugar... Fabián, el arquero de Carpaccio.
Manos mágicas, ¿cómo le va?
Bueno, ¿qué me preguntó?
Se organizaban juegos.
Carreras de embolsado.
Sí, pero no carreras de embolsado. Claro. Yo nunca fui a un picnic. No,
solamente
donde hicieran carreras de embolsado. La carrera de embolsado es siempre más bien pública.
Sí, claro. Eso
y hay una intervención de la municipalidad, del Ministerio de Educación a través de los docentes.
Sí, señor.
La parte privada nunca organiza carreras de embolsado. Sí.
No, el emprendimiento.
O sea, los chicos per se nunca hacen carrera.
No,
de
¿a quién se le va a ocurrir?
Tiene que hacer siempre una entidad superior. Hay siempre algo
sí, la asociación de
institucional
padres.
Detrás sí. de una carrera de embolsado. Sí, sí, lo digo por experiencia. Sí. No sé por qué es esto.
Pero no, pero ustedes porque son también una
yo veo un embolsado y enseguida me imagino un colegio, una biblioteca, un ministerio, una nación constituida.
No es así.
Bueno, eso no
son instituciones más pequeñas.
En cambio, para jugar al chinchón no es necesario el Estado Nacional.
No está.
Bueno, pero para 33 personas un chinchón
es... Y el famoso truco de 33.
Sí,
se
sí.
dividen en varias mesas, señor.
Pica, ustedes pica. Ponen los naipes para todos, los llevan ustedes.
Se hacen 6 mesas de 5 y una de 3.
Sí. Y un pica-pica, señor. Claro, ahí está.
¿Y las pelotas?
Ahí anda.
¿Qué tal? Para los juegos de... Siempre juegos de pelota. En un picnic,
sí, siempre sí. juegos de pelota.
De lo que fuera.
Y no sé lo que será.
Sea lo,
sí, se puede jugar.
Un bola y un fulbito.
Un triangular de 3 equipos.
Sí.
De 11 jugadores.
Perfecto.
No, sí, claro.
No, pero son 33, todos hombres, ¿no hay damas?
Sí, hay damas.
Ah, bueno. Entonces,
¿cuántas damas hay?
Entonces no va a haber fútbol ni pelotas, ¿no?
No.
Lo que pasa, son 6...
Pero sí bailes.
Bueno, sí, pero son 6 mujeres, nada más.
Ah, va a haber gran mortandad entre
sí.
los hombres.
Sí, sí.
Ya entendimos.
Un poco desparejo el grupo.
Y sí, los más
y por eso nos interesa entrar en contacto con otros grupos.
Usted que venís todo tipo y querés venir a nuestro grupo.
No digo.
A sacarnos nuestras mujeres, que las amamos.
No dije eso. Digo.
Y a nuestras hermanas. Andá a una escuela de danza.
Confraternizar.
Así se usa eso. A nuestras mujeres que las amamos. Un saludo para Roberto que lo amo.
Sí. El quemado. ¿Usted juega al quemado en
el instituto de él?
No.
¿Qué quiere?
El quemado. Veo que es eso que se tira con la pelota y lo inhabilita el otro y...
No.
Eso
va pasando las víctimas hacia la parte
del
de atrás.
Imperio Romano que no lo hacemos, señores.
No, se llama de otra manera, sí.
¿Cómo se llama?
Una risa, es malo ese juego, muy malo. no hacemos casi juegos con pelota, no.
Ah, no sé.
No.
Con las botellas vacías.
Es tan largo el picnic, dura tanto tiempo,
sí,
cuando comimos los sándwiches, ya comimos la fruta.
Los juegos no hacen más que alargarlo, al aumentar el tedio.
Sí. Claro.
Sí. Un juego que a mí que me importa si gano en un juego a ver quién emboca en una canasta.
Sí.
Sí, a usted le importa mucho.
No, bueno, pero estamos en el picnic.
Señor, tenemos la.
Es un picnic de la primavera.
Tenemos un juego patentado por nuestra empresa al que le hemos puesto la botellita.
Ah, la botellita.
Eso es lo que se llama un juego previo.
Claro.
Sí, 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 jugando a la botellita.
Ya se dice, señor, lo inventamos nosotros, ¿cómo no?
Hay que buscar un lugar donde haya poco pasto, porque si está el pasto crecido,
sí, sí,
la botella que debe girar no gira.
Sí, no.
Sabe cómo es la gente, ¿no? Si hace girar una botella que está acostada sobre el piso, de modo tal que al detenerse, como si fuera una pequeña ruleta,
sí,
el pico de la botella señala a uno de los integrantes de la ronda.
Sí, señor.
Luego se hará girar de nuevo la misma, o sea, la ronda, no, la botella,
la botella.
Y si hay señalado a otra persona, esas dos personas deben besarse.
Sí, por ejemplo...
Por ejemplo, usted y yo.
Puede tirar otra vez.
Vamos de nuevo.
Sí. O se establece que el señalado elige a la persona que desea besar.
Ah, sí.
Eso es más nosotros... brutal todavía.
Ah, ¿no? Sí, no me había tocado.
La botella X.
El comodín.
Tenemos la botella express donde directamente usted va y agarra la que le gusta y la besa.
Claro. Ah. Sí, a veces se rompe la botella, sí, y entonces, bueno, muchachos, claro, ¿qué va a hacer? Esa suerte y verdad. Agarrar caballo. En la noche.
Y digo, siempre habrá alguien con una guitarra. Dios, que
¿para qué? Hace... ¿Para hacerla dar vuelta?
No, la guitarra no la hace girar.
Estamos besándonos con la chica y vos te pones a cantar el Indio Poeta. Tomátela, loco.
Subiste al camión.
Hay una guitarra que se arma una ronda.
No, en un fin, una guitarra suena horrible.
Sí, al aire libre suenan las guitarras.
No, entonces no toque. Si suena horrible, no toque.
¿Y pero qué vamos
a
hacer?
La guitarra a la playa. ¿Nunca vio la guitarra a la playa? ¿Sabes cómo suena?
Sí, se pone la radio del camión, santo, quiere poner algo, pone la radio del camión y ya está, señor.
Ah, pone música usted.
Sí, partido, música. Sí. También se puede llevar un toca-toca,
sí,
que es un tocadisco portátil.
Sí, sí, no sé si eso es muy...
O el celular.
Bueno, pero del celular no.
¿Usted no tiene una aplicación de Vitrola?
No, bueno,
una aplicación...
Pero...
Tantas aplicaciones inútiles que tiene.
Hay una aplicación de girar.
A ver, quiero escuchar a Bill Haley y sus cometas, y no podés.
Qué lindo.
Sí, no.
Pero sí podés elegir entre 457 maneras de llamarte, que son todas iguales.
No, puede tener una, pero tiene que tener un amplificador para escuchar.
Aquí está. Lo probemos nosotros.
Ah, sí. ¿Lo tienen
este
ustedes?
El amplificador, sí, de la empresa.
Ah, bueno, entonces le ponemos ahí, lo conectamos.
Ponen todo la misma canción, los 33, va a ver cómo suena.
Está bien, lo conectamos ahí al celular.
Bueno, vamos siempre cerca de donde haya baños químicos.
Ah, sí.
No, ¿cómo de donde haya? ¿No los ponen ustedes los baños químicos?
¿Qué vamos a ir? ¿Usted vio alguna vez un tipo que vaya a un picnic y que traiga en la canasta un baño químico?
No, bueno, pero digo...
Al lado de los sándwiches.
Pero ustedes son... ustedes son una empresa.
De sanitario, ¿los viste?
Claro, ¿qué te crees?
Pero son una empresa especializada en picnic, me han dicho.
Pero no en baños químicos.
Claro. Bueno, me llama la atención que
no
se ha pensado.
Llama la atención. ¿Usted vio alguna vez un baño químico en un picnic? Yo nunca.
No,
ni químico, ni físico, ni ninguna clase.
Ni de ninguna otra profesión, señor.
¿Querés ir al baño? Andá a la estación de servicio que está ahí a 40 cuadras.
O si ahora, no. ¿Y no vamos a un...?
Comprame media luz.
¿Qué pasa si llueve? Porque...
Sí, se moja, nos volvemos.
Señor. No, bueno, nos volvemos, pero...
Nos volvemos, ¿qué quiere que hagamos?
Bueno, pero devuelven el dinero. ¿Todavía no hablamos de dinero?
No. ¿Ustedes le devuelven el día de vida? No.
No, pero ¿qué tiene que ver, señor? No lo pagué el día
es
de vida.
Es una señal, señor, del destino. El destino ha decidido eso, ya está.
No, a mí me parece, todavía no
llueve para usted, llueve para nosotros.
Claro, señor.
Bueno, sí, pero...
Tenemos que madrugar igual, aunque llueva.
Pero no, ¿Quiere seguirlo, el picnic?
No, no quiero seguirlo.
Ustedes esos tipos seguidores.
No, no lo quiero seguir, señor.
Se quiere meter en un galpón mientras llueve. Todo ahí, vamos a jugar a la pelota. No, no hay lugar.
Abajo de un toldo.
Pensé que...
La botella, trae la botella.
¿Tienen carpas? ¿Ustedes llevan carpa o
no,
algún
señor,
tipo de
no es un campamento Boy Scout. Es un picnic. ¿Dónde vio un picnic con carpa?
Pero es que no...
Está loco este.
No noto lo que... No noto
que somos...
¿No vio cara de apache?
Un safari en el África.
No veo el servicio que brindan, la verdad, discúlpeme, hasta ahora puso solo el camión.
Nos llamamos por teléfono a los 33 giles que van a...
Y bueno, pero eso lo hacemos yo. Hasta ahora puso el camión y unos sándwiches roñosos.
Sí, señor, y el horario.
Sí, bueno, y el horario.
A las 6 de la mañana nos vamos. Si usted se va, pierde la amistad. En cambio, nos vamos nosotros, ¿a quién le importa?
Claro.
Y los que no vienen, no vienen, ya está. Por ejemplo, Dorio.
Yo no voy.
Es muy temprano, 6 de la mañana.
Sí, sí. Bueno, pero tenemos que llegar a donde... ¿Qué querés? ¿Salir a las 11 de la mañana? Cuando llegás, ya te tenés que volver.
No, bueno, no digo 11 de la mañana, pero...
Además, no hay lugares verdes así acá cerca de donde...
No, no, claro. Salvo que a usted le gusta el picnic cerca.
¿Y el picnic cerca? Bueno,
ahí en los costados de la vía.
Bueno, no, pero...
O en la General Paz.
No, no hay más lugar.
En la bajada de la General Paz te ponés...
Y podés llevar el skate.
Sí, listo, ahí te llevas todo. Claro. Mirá, ahí cómo pasan los autos. 3, 4, 5, 10 horas, te volvés.
No, no, bueno, no, no, la verdad no.
Tenés
no.
otra mirada sobre la vida, ¿eh?
Sí, sí.
Mucho más pesimista.
Sí, más oscura.
No, nosotros lo, la otra cosa que le garantizamos son primeros auxilios. Llevamos este...
Ah, eso de, es repelente. Importante. El repelente es importante porque...
Sí, al servidor.
Bueno, ¿qué tal? Vio que también hay algunas personas en nuestro grupo que son alérgicas al pasto
y que no
ven. Ah, justo para venir a un picnic, fenómeno.
Sí, claro, bueno.
Llévelo a otro lado, señor. Llévelo.
Pero es la primavera, el picnic de la primavera.
Y sí, es alérgico a la primavera también, tengo mala noticia.
No, se sienta arriba de una lona, me imagino.
Sí, así va a quedar. Sí.
Pero eventualmente... entra en contacto con algún insecto, con algún
amigo. Y cualquiera de nosotros puede entrar en contacto con algún insecto. ¿Y qué quiere que hagamos?
No, digo,
¿que usted... le devolvamos la plata?
No, no, no lo digo.
Me picó un bicho.
El insecto te lo puede hacer, señor. Claro.
Pero digo, ustedes me dijeron que tienen botiquín de primeros auxilios. Digo, bueno, también eso. Sí, está bien.
Aquí está.
Sí. ¿Y esto qué es?
Un tarro de alcohol.
Y bueno, sí, pero el alcohol... ¿Cuántos primeros auxilios puede socorrer?
41.
No, pero espere, señor.
Tómesela, señor.
Si te vas a arrepentir, al final vas a venir a rogar que te llevemos de ping, vas a ver. Vos y los 32, los
ahora,
otros 32.
Ustedes, ¿cómo adquirieron la experiencia en los picnics, digo, no?
Porque... Haciendo, participando nosotros de picnics.
Sí, señor.
Íbamos a un picnic, señalamos, anotamos en una libreta lo que no nos gustaba del picnic.
Qué lindo.
Esto, este detalle está mal. Este también.
Qué bueno hubiera sido.
Ah, sí. Qué bueno hubiera sido un baño químico.
Claro.
Qué bien, qué lindo hubiera sido un lugar para retozar con nuestra novia.
Claro. Qué bueno hubiera sido una novia también.
Claro. Sí. Y así qué bueno hubiera sido no haber venido.
Y así fuimos creciendo, señor, año tras año.
Ah, porque ustedes ya desde la escuela se dedicaban a esto de los picnics.
No, no, hicimos en la
retura.
De forma amateur, digo, eran compañeros del colegio.
No, íbamos a picnics, no nos gustaban.
No nos gustó, claro.
Después ya grandes profesionales y dueños de una gran destreza,
sí,
resolvimos hacer realidad nuestros sueños de la juventud, etcétera, etcétera. Tres páginas de pésima escena.
Bueno, ¿y se está yendo bien con el emprendimiento?
¿Usted qué quiere?
¿Qué importa? ¿Qué?
¿Usted digo, sí, me importa por
usted
qué.
Usted va a comprar cigarrillos, le pregunta qué quiero. Dígame, ¿le está yendo bien con el tío? No, señor, compre, déme un paquete de cigarrillos y listo.
No nos haga perder tiempo. Sí,
no, mucho... no, lo que le digo que tiene muchos clientes, está muy apurado.
Muchísimo, toda esta gente está esperando.
¿Toda esta gente viene para los picnics?
Sí, señor.
¿Para qué, picnic por mí?
¿Para qué es que va a venir? ¿Para mirar un programa de radio?
No, pensé que era...
Hay un servicio especial que tenemos que es para escuelas pequeñas o...
Ah, claro, especialmente para las escuelas.
Sí.
Le hacemos un descuento porque tenemos una cuña en el Ministerio de Educación.
Sí, con Daniel Filmo, con el ministro.
Con el ministro Filmo.
No, no es ministro Filmo.
El ministro Filmo nos encargó organizar...
Pero no es ministro.
...los picnics de todas las escuelas secundarias...
¿Cómo van a organizar?
Todas, señor. Del país.
Sí. ¿Del país?
Sí, del señor. País. O las que podamos.
No, ¿cómo las que podamos? ¿No?
Todas, me dijo, o todas las escuelas, esto es, todas las escuelas del país o las que ustedes pueden.
Sí. No, no esas, es poco serio.
Entonces,
señor.
Bueno, ahí están muchísimas escuelas, que al menos en parte organizas un picnic con nosotros.
Claro. Entonces tenemos
que... Y siempre va un profesor.
¿Un profesor por grupo?
Un profesor por grupo va.
¿Y lo eligen los alumnos?
No. No, porque si no, imagínese.
¿Imagínese qué?
No sé, lo que usted quiera.
Termina siendo
va un profesor que lo elegimos nosotros y bueno, aprovecha ¿para qué? Para enseñar.
Para repasar.
No,
claro.
Por ejemplo, pasa un insecto. Dice, ven alumnos, ese insecto es un saguaipé.
Sí.
Y otro insecto, una mosca.
Bueno.
Hay insectos de distinta dificultad.
Sí, sabemos.
Y el profesor así.
No, igual en general cuando uno va a un picnic con un profesor, el profesor está fuera del contexto de, del aula.
Sí. ¿Qué aula?
Y tiene, que, aula? Tiene que mostrar otra arista.
No, no, no. Claro, no. El profesor es siempre el profesor. No, pero... traje, corbata y anteojos.
¿Cómo va a ir así de traje?
Tiene que arruinarles el picnic a todos. Para eso el profesor.
Va al fondo del camión y con una voz monocorde dice la apasionante
si no sería del
quiz. Claro, y así
entonces,
va.
Entonces, ahí esto lo designa el Ministerio de Educación.
¿También?
Sí, sí.
Sí, por concurso, digo.
Sí. El señor Filmus en persona. Sí.
Filmus no es, tiene nada que ver con el Ministerio de Educación.
¿Cómo que no? Nosotros hablamos con él. Sí. ¿Quién fue el que vino al picnic el otro día?
Sí, no, bueno, no sé, sí. Usted será amigo de Filmus, vaya de picnic, lo que quiera, pero
no, nosotros trabajamos con Filmus siempre en muchos proyectos.
Bueno, pero no...
Tenemos
pero no,
este, el de los picnics que organizamos nosotros.
Sí, señor.
Los viajes de egresados cada vez más cerca.
Los viajes de egresados más
sí,
cerca,
claro,
para repetidores también.
Para que, bueno, para que los chicos no se alejen tanto de su familia.
Bueno, pero la idea del viaje de egresados es que sea un viaje a un lugar más lejano.
No, no, vamos cerca. Empezamos a dar vuelta con el ónimo para tardar un poco más.
Porque
el Filmus va de, con, de coordinador también.
Pero Filmus están todas.
Es animador, sí, sí. Señor, ¿cómo no?
Y, pero, por ejemplo, ¿a dónde van? Por un grupo de Buenos Aires que va a ir...
a Caballito, por ejemplo.
Claro.
Ah, no, ni siquiera salen de la ciudad de Buenos Aires.
¿Para qué? Es enorme la ciudad, sí, de Buenos Aires. ¿Qué quiere, que salgamos del país también?
No, no digo que salga del país. Sí. Pero los grupos... ¿De qué se ríe?
Aprenda más a su país, señor.
Los grupos van a Bariloche, en general, veo que hay...
Sí, los que están en Bariloche.
Sí, los...
No, no.
Ahora las escuelas de Bariloche van todas a Bariloche. Sí. Y listo, y están felices.
No, pero... en general hay una tradición de que los grupos de
una todo tradición el... espantosa, señor.
Bueno, no sé si espantoso
ya,
o no,
ya
pero
pasó,
sí,
eso ya fue,
ya pasó, ya fue, macho.
Bueno, no sé, sí, yo no me había enterado.
Ahora el picnic es un picnic que salimos y ya llegamos, ya, o mejor dicho, el que era
el viaje de egresados.
El viaje de egresados, listo. Bueno, el viaje de egresados y picnic se tienden a aparecerse cada vez más.
Pero ¿cómo puede ser?
¿Cómo puede ser? Sí. No, haciendo, a picnicando el viaje de egresados y viaje de egresando el picnic.
Esto lo mandamos por Twitter, ¿viste?
Y qué cosas permanecen de uno y del
los
otro?
Los alumnos.
Porque, bueno. Por Dios que se hace en el viaje de egresados, se hace la foto de todo el grupo.
Sí, eso ya la tenemos de antes. La sacamos en el colegio, la foto.
No, ¿y cuál es el sentido de sacarlo?
Es desde lejos, la foto. Vio que nunca se distingue las caras de los pibes.
Bueno, pero es, la misma, pero es en un paisaje.
Metemos toda la cabeza en un cartón con agujeros, que están todos en Bariloche, y listo, ya está.
Nieve.
Quien vio una foto las vio todas.
Bueno, pero eso queda de recuerdo para los que fueron.
Incluso a veces cuando algún alumno falta...
Ponemos, sí.
Por ahí viene algún flaco que pasa. Flaco, vení, no sobra el agujero.
Asomate acá.
No, dice, no, no quiero. Dice, no, vení, vení. Y el tipo, claro, somos 46 alumnos, faltaron 3.
Sí.
Flaco, flaco, vení, haceme un favor, una gauchada.
Y pone la cara ahí por...
Sí, sí, ¿dónde le va a poner la cara?
¿Qué quiere que ponga?
Pero se ponga. Pero... Después la tenemos que mostrar en casa.
Está probando.
Dice, ¿a qué colegio va?
A ver si lo conozco. El repetidor.
El alumno que veo, señor.
No, cosa? Pero yo prefiero que deje el agujero.
Ah, bueno.
Y no que un desconocido.
Sí,
ande poniendo...
Y si son todos desconocidos, los que van al colegio con uno son todos desconocidos.
Pero ¿cómo todos desconocidos?
Ya me vienen a saludar a ti porque yo nunca vi en mi vida.
Dos recreos en 6 años, señor, por favor.
No, compartimos momentos. Nosotros tenemos un grupo muy...
Ah, sí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy el coordinador de grupos de exalumnos. Es otra secretaría nueva que hay en el Ministerio de Educación.
Reúnen...
Reunimos, nos ocupamos de reunir a los exalumnos. Buenas tardes.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Encantado, Daniel.
¿Qué tal, Daniel?
Para las bodas de plata, caballero, le festejamos las bodas de plata.
Sí, pero...
Nosotros vamos a buscarlo y lo traemos, si es necesario, con la fuerza. Fuerza pública.
No, ¿cómo la fuerza pública?
No, porque algunos no quieren venir.
Por propia voluntad, una reunión.
Bueno, es obligatorio, señor.
No, bueno, ¿por qué obligatorio? No.
Y el Estado tiene que hacerse cargo de todo.
Sí, señor.
Bueno, sí, pero ir a buscar a exalumnos, 25 años además, hay gente que se olvidó de otras personas.
Y otros que ya...
Bueno, si se olvidó, se lo vamos a recordar.
Bueno.
Mandamos primero una carta documento.
¿Carta documento?
Sí, y después
te va a gustar
otra.
Olvidarte, sí.
¿Por qué otra? Si ya mandó...
Porque no vino.
Bueno, pero por ingrato. Si, la fuerza
si viene, no le mandamos la segunda. Si vos venís, sí. No te mandamos la segunda carta de documento. ¿Para qué?
Y ahora, ¿ahora? ¿Cómo sí. Uno tiene la certeza de que todos los alumnos son...
No, la tiene, no la tiene. ¿Cómo? ¿Para qué querés esa certeza? Y es lo mismo.
¿Y entonces para qué lo convoca?
El flaco este que vino aquí...
Si todos tienen los mismos recuerdos, las mismas pavadas que
le pasa a la licencia, todo lo mismo. Yo a veces voy incluso a exalumnos de otros grados.
Pero señor.
De otros años, 4 años más abajo, más arriba, otra división, otro
colegio.
Escuela
de chicas, hemos hecho
una cosa. Hoy me dice, ¡ah, qué risa, qué plato!
¿Te acordás de que
yo eso? Sí, saltaba un chancho.
Bueno, pero así, no sé, los encuentros son, podrían ser con cualquiera.
Claro,
son
así, sería la nuestra.
Ah, bueno,
podrían
entonces
ser con cualquiera.
Entonces, no me parece que haya que poner mucho empeño en el trabajo.
Hay una tendencia, ajá, ¿cierto? Hay una tendencia general, un 30, 40% de alumnos que sí fueron.
Claro. Ah, bastante bueno, bajo.
Yo a veces voy también, como ya le dije, ¿no?
Sí.
De, ¿cómo se llama? Ex-alumno suplente.
Ah, hace de exalumno.
Sí, su primera. Y claro. También, mire, después está la gente que cursa libre, por ejemplo. Para esa gente construimos un grupo de ex
claro.
Alumnos,
compañeros. ¿Qué puede sentir el tipo que da libre, que no tiene compañeros?
Claro, y en la soledad.
Y bueno, ahí tenemos un grupo también de analistas.
Claro. No, pero ¿para qué? Sí, ya, el tipo ya terminó, ya rindió libre.
Sí, tiene nombre, igual necesita sí. Psicoanálisis.
¿Por qué necesita
sí,
psicoanálisis?
Está loco, ¿cómo por qué?
No, ya aprobó las materias.
Todos necesitamos psicoanálisis.
Sí, usted también,
Gabriel,
¿eh?
Rolón.
No. Sí, los psicoanalistas se psicoanalizan, usted sabe.
Sí, sí, claro.
Sí, imagínese.
Si no, si no creen en ello.
No, no es que si no creen.
Como si fuera un curativo, está loco.
Mire, en Casero había una pizzería y siempre encontrábamos, cuando cerraba la pizzería, a los mozos comiendo sándwich en el bar Pampa. Así, calcules, si un psicoanalista no se psicoanaliza,
sí.
O va al tarotista, bueno, ahí estamos.
No, no, bueno.
Ante un inconveniente.
Sí, hemos visto cada cosa, miren.
Bueno, el psicoanalista también toma helado, hace otras cosas que no son...
¿Hacen qué?
Toma helado.
Mientras atiende, qué fea,
¿no? ¿Qué? ¿Mientras te está atendiendo?
No, mientras está atendiendo, no.
¿No puede esperar?
Sí, pero
yo
sí,
no puedo esperar. Yo le estoy contando como lo loco que estoy. Y usted está tomando un helado como si tal cosa. Me está cargando.
Qué pistacho,
¿no?
Qué feo eso.
Ah, serio, no, con razón. Hago bien en no ir.
Sí, señor.
No sabía que ahora tomaban helado. Es lo único que faltaba.
No, señor.
Se ha perdido todo de cobre.
Que no, el psicoanalista no está solamente psicoanalizando. O sea, sí. Tiene
ah,
una
¿qué
vida.
¿Qué está haciendo? ¿Qué? ¿Está haciendo el Scrabble?
No, tiene una vida. Toma,
ah,
como le digo.
Que la viva cuando no me atiende a mí.
Y bueno, pero sí.
Yo, señor, cuando trabajo.
Claro, ¿por qué no traes a tus amantes acá? Sí. Mientras yo cuento lo que me pasa, vos lo hacés.
Aproveché que estoy acostado, dice, claro.
Yo te cuento lo que hice anoche y vos lo hacés ahora.
Es que atenderlo a usted...
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Es parte de la vida del psicoanalista. ¿Usted pensó
sí,
eso?
Sí, pero no tiene que llevar a los chicos, señor. Dos bebés chiquitos.
Claro.
Bueno, todo lo que usted dice...
Y le pega.
Le pega.
No, señor.
Bueno, mire, discúlpeme, pero tengo mucho que atender. ¿Sí?
Bueno, tiene mucho que atender, pero hasta ahora...
¿Qué pasa con el picnic? ¿Se anota o
sí.
No se anota?
No me convence.
Son 200 mangos por cabeza.
¿Cómo va a ser 200 pesos de qué?
Hay que tener una
cena. Aquí tenemos. De comida son 10 pesos. Camión 15 pesos.
Sí.
Y impuesto de comerciante... 175.
No,
sí. Ganancia del comerciante 175.
El fee que le dicen a los comerciantes. Bueno, me parece abusivo.
Claro,
me sí, parece abusivo.
Es una empresa, claro.
Pero por otra parte, me los han recomendado tanto.
Ah, sí, sí.
Que...
Nosotros tenemos empleados que nos recomiendan.
Que lo voy a tomar el servicio,
bueno,
y
bien,
vamos a ir en el grupo de los 33.
Bueno, son 6.600, enseña, díganos.
Sí, sí. A ver, 200 por 33. Oh.
Sí, y más o menos, a ojo de buen cubero, ponele...
200 por 33, 2.000 pesos.
¿Cómo 2.000 pesos?
Ponele 20.000 pesos. Bueno, 20.000 si le gusta más, sí.
¿Cómo 2.000 pesos? Pará, voy a hablar.
Sí.
2.000 pesos.
Sí, ¿no? Son 2 lucas, pero ¿viste?
En vez de cobrarle 600 como teníamos que cobrarle, le cobramos.
No, pero me parece que este Gil va a entregar cualquier cosa. Ponle mal, ponle mal.
Lo hice mal, la cuento bien.
¿Qué sé yo? Yo
ahora lo tiene a Filmus en el grupo.
33 por...
Por 2, por 0 es 0.
Sí,
ah,
sí,
0 cobrale.
Le cobro 1.000 pesos.
Bueno, dale, 1.000. Ah. 1.000 y que dije, ya está bien, 1.000 pesos.
Bueno, 1.000 pesos.
Pero somos 33, le digo,
Tiene razón, 660.
1.660 y estamos hechos.
Bueno, sirva así. Le dejo ahora, le dejo 600 de seña.
Ajá.
Y después le completo los 60.
Bueno, usted espérenos, espere el camión, lo va a pasar a buscar.
6 menos cuarto, ¿eh?
6 menos cuarto en la esquina donde usted me diga, ¿qué esquina le gusta?
Y pero en una esquina tengo que esperar para
dónde quieres la mitad de cuadra también.
No, 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 no es mitad de cuadra. Digo,
dame la dirección, ¿dónde me querés esperar?
Pensé que venían al colegio, que salíamos de
bueno,
la escuela.
Bueno, vamos al colegio. ¿Qué colegio?
Decir la dirección.
Ahí estamos en la calle Gorriti.
Bueno, en la calle Gorriti.
5963.
5963, que anoto bien. 6 menos cuarto de la mañana, usted espéreme que...
6 menos cuarto.
Cualquier cosa le toco la bocina.
Sí. Bueno, mire que vamos a estar ahí.
Sí, sí, sí. Usted espéreme tranquilo, ¿eh?
Que tenemos mucha ansiedad, mucho entusiasmo.
Sí, bueno. Permiso, nos vamos a retirar.
Sí.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Relatos salvajes, escrita y dirigida por Damián Cifrón, creador de Los Simuladores. Ricardo Darín, Oscar Martínez, Leonardo Sbaraglia, Erika Rivas, Rita Cortese, Julieta Silverberg y Darío Grandinetti. Relatos salvajes, 21 de agosto, solo en cines.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Hace tiempo.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los jueves de agosto a las 21 horas a Hugo Rivas, Julio Pane y Hernán Cucuza Castielo en el ciclo de Grandes Maestros. En vivo, este jueves 7 de agosto, Pane, Rivas y Castielo junto al Chino Laborde y Dipi Cuitco en el Torcuato Tasso, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. ¿Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, estamos en el auditorio de Radio del Plata con algunos mensajes, Dorio.
Estamos afinando. Eduardo de Saavedra dice, Eduardo de Saavedra, el calamar que no se resigna, así lo llaman. Dice, linda muchachada, si andan con ganas de probar el mejor café con leche con 3 medialunas,
sí,
no dejen de ir a la Viruta Tango aquí. ¿Cómo lo va a recomendar nosotros? Nosotros inauguramos la Viruta con el amigo Godoy. Un saludo a Valeria, la estudiante de chino. Qué piba buena. ¿Sabe que una de dos, Eso es lo que no se dice, una muchacha, qué piba buena, sin ser linda o simpática. Dígame.
Aquí, para Daniel de los Cóndores de Córdoba, le piden, bueno, el tango 9 de julio, que esto es para el sordo.
¿Sí?
Y dice, desde el Chaco a Córdoba, de ahí a Buenos Aires, y mira...
Es un chiste gráfico.
Sí, todo un mapa marcaron, y de La Pampa a Córdoba, y así. Vinimos seguidores como...
Perro Zulki.
Como Perro Zulki, Meli y Facu.
Mentira, ¿dónde están Meli y Facu? No,
ahí
no
están,
hay nadie,
sí, son de
se hace pasar.
son de verdad.
Bueno.
Llámelo, ¿quiere llamarlo al...?
Enseguida.
Bueno.
Ah, mira, acá no, sí, pero son pedidos.
Pedidos que no van a ir esta noche.
Porque hay pedidos para el trío sin nombre.
Es que y... no viene, no, señorita.
Mañana.
¿Qué cosa?
Ellos no van a estar. Tienes que venir, atiende mañana.
Vamos a llamar al sol.
Llámelo una buena vez
y... Y ya llega.
Y ya llega.
O mejor dicho.
Y ya llega.
Y ya llega.
Al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
El sordo.
Arnaldo.
Arnaldo.
La voz de Manuel Moreira.
Muy bien, maestro. Aquí le piden para Pablo el tema. Si fuera en árabe le diría talib. En castellano es estudiante.
Creo que no me lo acuerdo muy bien, ¿eh? Vamos a jugarnos, ¿eh?
Ah, ahí apareció la orquesta.
Deme tiempo. Deme tiempo. Está muy difícil esto, ¿no? Ahí va, ahí va, ahí va. A ver.
Muchachita de mi barrio, de la cita callejera, que ya nunca volverá. De sol, y yo un estudiante, soñador y amante, que no pensó que aquel romance terminaría ahora que anochece ya en mi corazón. Vuelve el perfume de aquella ilusión. Sueño con la luz de tu claro mirar. Ella que aún la en mi corazón. Vuelve el perfume de aquella ilusión. Sueño con la luz de tu claro mirar. Ella que
y el maestro, acá tiene un pedido para la que no se encuentra y sueño querido.
Sueño querido, hoy estamos muy tangueros, ¿eh?
A
así
ver.
Que...
abril estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y el ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
A ver, sí, la minuta les pasa en un rock and roll, ¿sí? Cuando pasan la tarde de tres,
pero acá no.
Dígame. Maestro, hace algunos días le habían pedido Borita Cachuza.
¿Sí?
Sí.
Yo soy Borita Cachuza.
¿Cómo?
Vamos a ver si con la voz cachuza podemos hacer este lindo tanguito. Los primeros niates me fallaron lejos, tal vez de apurado, tal vez de chambón. Hasta que una tarde te acerté una quema en el medio justo de tu corazón. Contra todo junto te jugué 100 veces, contra todo el mundo yo te defendí. Hasta que una tarde me trampió la suerte y por esas calles de Dios te perdí. Bolita lechera, ¿por qué te extraviaste del bolsillo roto de mi pantalón? Y hoy te encuentro vieja, gastada cachuza, junto a otras bolitas que son del montón. Bolita cachuza, ya no sos la misma que antes, no cambiaban ni por otras 100. Hoy de tantas chantas que te dio la vida, no hallarás ninguno que te quiera bien. Bolita cachuza, que parando tacho, ni el más pordiosero te quiere llevar. Y pensar que un tiempo para mí valía más de 20 cajas del mejor bazar. Quien pudiera ahora ser tierno y sensible y querer a otra lo mismo que a vos, pero es todo inútil, ya no pego un niate, ni robando tiro, ni trampeando. Adiós.
Bien. Acá le piden para Irma y para Leticia aquello de un filiochi que le amo, rápido de mañana, ¿se acuerda?
A ver si sale esto.
Gosto muito de te ver, Leonzinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, Leonzinho. Para desentristecer, Leonzinho, o meu coração tão só.
basta eu encontrar você no caminho. Filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como imã. O meu coração é um sol, pai de toda cor. Ao sol de um sino, de te ver entrar no mar, tua pele, tua luz, tua juba.
A ver, maestro, me quedé mirando.
Mire, me han dado la letra de este tango, es muy lindo, yo no lo sé.
A ver.
A ver si, si le gusta, mire, a ver.
Después de un año atroz de soledad, volvimos a encontrarnos otra vez. De pronto los recuerdos de otro día, que cantaba y que reguía, acudieron en tropel. Mis labios balbucearon con temor, los ojos te contaron mi dolor, mis ansias de encontrarla fueron tantas, que oprimida la garganta me quedé mirándola.
Muy lindo, maestro. Muy bueno.
Sin embargo, mire, voy a hacer una corrección. La primera parte no es exactamente así. Es más linda. ¿Sabe qué? No, no veo muy bien esto. Ahí dice.
¿Qué decía? Claro,
sí, señor.
Está muy bien.
Déjela.
Era con arreglo de...
No, no, para no dejar una sensación.
Después de un año atroz de soledad, volvimos a encontrarnos sin querer. De pronto los recuerdos de otro día, que cantaba y que reía, acudieron en tropel.
Mejor, ¿no?
Sí.
Mis labios balbucearon con temor, los ojos le contaron mi dolor, mis ansias de encontrarla fueron tantas, que oprimida la garganta me quedé mirándola.
Qué bien. Sí.
No, pero ya más o menos parecido, pero era...
No, pero está muy bien. Bueno, maestro, nos vamos acercando al final del programa,
sí,
de hoy.
Claro.
Ya viene Tiempo de Show con la presencia de Kirite Kanagua. ¿Y qué tiene ganas de hacer, Manuel, usted? ¿Quiere hacer un duito o alguna cosa?
Digamos, que tengo... podríamos hacer esa misma que usted está pensando.
No sé.
Sí. podríamos hacer exactamente eso.
Cuando se llenan los cerros de sol y hacen las aves bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero pa' correr, llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el de volar en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré, y dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Bueno, pero ahora sí. Tenemos como dos minutos para ir a la paradita, ¿no?
Arraba la mano metido en mi vida como la condena de una maldición.
Tu sombra tortura mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tus tristezas, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Mis viejas madreselvas están en flor para quererte, como una nube que pasa
y se sueño se va, se va.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. De Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 20 grados, humedad 79%. La presidenta respondió a las dudas que hizo públicas el titular de la Bolsa de Comercio sobre la ley de deuda soberana. Adelmo Gabi había dicho que el proyecto del gobierno podía comprometer el financiamiento internacional. Sin embargo, Cristina Kirchner le contestó que el país tiene una oportunidad histórica de estar afuera de los vaivenes de la política internacional.
Desde que llegué no hago más que escuchar elogios sobre la ley 26.831, que es la ley que ha generado precisamente esta magnífica oportunidad. ¿Y saben qué? Esa ley es una ley que es proyecto de este gobierno, que precisamente la trabajamos en forma conjunta, y este aquí, mi sorpresa, que no fue votada en muchos aspectos por algunos que se dicen pro mercado, y sin embargo es una ley que hoy permite esta oportunidad de fusión de distintas bolsas, que le va a dar mucho dinamismo al mercado, mayor profundidad, y comprender también cómo funciona el mercado de capitales, y como decía recién Adelbo, convencer a la gente de que en lugar de invertir en moneda extranjera, invierte en las empresas.
Más repercusiones por los dichos del intendente de 3 de febrero, Hugo Curto. El funcionario aseguró que los travestis son enfermos. Por ese motivo, la comunidad homosexual argentina pidió al gobernador Scioli que intervenga y garantice la ley de identidad de género. El camionero que fue chocado por el sobrino del Papa quedó imputado por homicidio culposo agravado. La fiscal acusó a Raúl Pombo de haber sido partícipe necesario por causar la muerte de 3 personas, aunque aclaró que no existió intención de hacer daño. Casi 416.000 personas se desplazaron por el conflicto en el este de Ucrania, lo informó la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. La ACNUR explicó que la mitad se distribuyó en otras regiones del país y el resto se fue a Rusia, Polonia y Bielorrusia. Unas 2.000 personas murieron por los enfrentamientos que comenzaron hace 4 meses. Cielo despejado en la ciudad, 20 grados una décima. La temperatura, humedad, 78%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad. Independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica Maxi Adobato, Igor Polakov, Hervé González. Producción Esteban Miglio y Kimba. Técnica Diego Esteban Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Arrancando una nueva noche. Abriendo la noche.
Abriendo la noche, sí.
En realidad la noche ya fue abierta. Nosotros mirá, nos vamos sumando.
Yo te voy a decir una cosa. Cuando habla el señor, vos te tenés que callar.
Yo voy a decir una cosa.
¿Cómo quiere el señor? Mírela, hace así, montoncito, con la mano. ¿Cómo? Él es el señor.
Voy a pedir la palabra un segundo porque cada vez tengo menos espacio en este lugar. Yo me estoy dando cuenta, no crea que no me doy cuenta, que soy un gil, que me he caído del catre.
Que ¿viste
no...
que yo te decía que te iba a dar cuenta? Ahí está.
Yo quiero...
Parece sonso, pero no es,
Pedir humildemente desde este lugar si podemos arrancar, no sé, digo, ambos, y evitar algunos comentarios, muchas veces hasta de mal gusto, golpes bajos,
Y porque es bajito, casi, Kimba es bajito.
Casi primitivos que tenemos que soportar todas las noches. Yo no sé si le hace bien esto al programa. Realmente no lo sé. Creo saberlo, pero no creo que tenga la mejor respuesta para usted y para su mono.
No es mi mono, es el mono nuestro. Es un mono nuestro. No le digo que...
No me adjudique pertenencia de algo que no quiero.
No, pero mire cómo lo puso, querido.
No me importa. Ya no me importa, vengo decidido a todo y un poco más.
Ah, viene decidido a todo.
Sí, vengo decidido a todo, a plantarme como me corresponde, porque a mí me tiene medio como blandengue, ¿no? Y yo quiero demostrar firmeza en este
está
arrebato
como
de...
Como blandengue está. Igual no siempre en mi horario, pero está como... Lo noto como que en general... ¿Eh?
¿En general qué?
No sé, no, usted dijo, no sé.
No, yo dije que soy un tipo permisivo, si se me permite el término. Yo soy un tipo permisivo, de puertas abiertas, de...
Oh, yo que usted la cerraría, no le va a quedar nada, Pónganle un candado, aunque sea. Lo veo medio complicado. Con razón está con la misma ropa de hace 3 semanas.
Podemos ir realeando algunos personajes, para empezar a hacer...
¿Qué? ¿Qué es realeando?
¿Podemos evitar empezar, por ejemplo, con la incorporación del mono?
Ah, no, la tiene con el mono, querido. ¡La tiene con el mono! ¿Pero qué es esto?